Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El genocida Grupo Sendero Luminoso mantiene de esclavos a niños, envenenándoles con su farsa comunista, obligándoles a portar armas de guerra y matar. Además, reclutan mujeres jóvenes para servir como reproductoras sexuales a favor del movimiento Sendero Luminoso. Maldito clásico de fútbol y barras de fútbol ocasionan muertos, violaciones de domicilio y caos en San Miguel. Román Gámez, el popular Ronco, está grave con diabetes en el Hospital María Auxiliadora. El Ronco se desvaneció con dolor en una entrevista para la televisión. Alcaldesa Villarán retrocede y anuncia que combis seguirán. Farsa mediática sobre ruidos molestos pretende hacer creer que municipalidades de Miraflores, San Borja y San Miguel se preocupan por combatir ruidos molestos. Extremos pone al descubierto desconocimiento del Grupo del Comercio sobre este álgido tema. Paris Hilton viene a Lima a inaugurar su cadena de boutiques en el cono norte de la capital. Esto y más hoy en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Ah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sin sentido fue mi vida. Hasta que te vi. Iluminada en mil colores, parada frente a mí. Quisiera saber de ti, salir a caminar por las calles olvidadas, por los días que vendrán. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer.
Y ahora que sigue.
Cuéntamelo todo.
Con su boca de cemento, hierros, luces y alquitrán, todos corren por su vida y nadie mira a los demás. Le necesito verte hoy. En cualquier lugar necesito ir contigo a la eternidad, mujer. Existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer.
Fascinante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos en Sol, frecuencia primera. Mi nombre es Sandro Parodi Serna. Aún. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Liendo Mejía y esto es Extremos.
Perdón, aún. Tú no eres Ana Rosa Liendo Mejía. Tú eres María Victoria Cepeda con... No, Cervantes, ¿cómo se llama?
Alias
Soriano, no me acuerdo cómo.
Mi querido Nieves. No comienzo.
No, Nieto eres tú.
Nieves, he dicho, de Tito Nieves.
Tú María eres una Rosa Victor. Nieto.
Tú decías, ¿Nieves o Tongo?
No, ya me acordé. María Victoria Santana.
Santana, ¿qué Soriano. Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy André y no tengo ganas de decir mi apellido porque saben que soy Matasuegra. Eso es.
André Moya de Matasuegra.
Moya.
Moya, no.
Moyo.
Mata suegra, claro que sí. Y con todas las ganas, espero que hayan pasado un bonito fin de semana y que estén preparados para escuchar todas las noticias que tenemos hoy día. Sandro,
¿cómo es esto, André? Cuéntanos, y esto como parte introductoria del programa, que estás has sido convocado por Juanito Matasuegra para irte a Buenos Aires.
Sí, sí. Siempre mi tío me dice para irme porque allá tengo mejores ofertas laborales que acá, pero siempre me llama para temas futbolísticos.
Ah, oh, ya.
Claro, él quiere que yo comente allá, porque tú sabes, Argentina es el lugar idóneo para poder...
Y él está en Buenos Aires en estos momentos.
Claro, 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 porque él está allá... ¿No te acuerdas que te dije que estaba reemplazando a Tinelli?
¿Con Dulce Mariposa?
No, pero ¿cómo voy a estar en la...
Sí,
no.
Pero sí, lo mencionaba, ¿no? Al comienzo de...
Ana Rosa.
Cuando llegaste...
Eso no se... Ya, no, él está reemplazando a Tinelli. Él está... ¿Te acuerdas que te dije? Y él es muy famoso allá en Argentina. Él ya no tiene por qué venir. Él si viene de visita a ver nomás cómo están las cosas por acá. Él está allá, tranquilo.
Un hombre muy ocupado.
Claro, y me estaba llamando para yo ser una estrella famosa también allá. Pero no, yo le dije, me quedo acá. Acá estoy bien, todavía.
¿Tú quieres hacerte famoso acá en tu tierra?
Claro que sí.
Quiero tierra ser... patria.
Claro que sí.
Bien, esta noticia realmente indigna, y esto lo estamos apreciando en los periódicos de ayer domingo. Sí, si me permites, André.
Sí.
El 72% de entrevistados, según una encuesta, no dice exactamente la ficha, permítame. Bueno, aquí hay una encuesta que ha hecho el diario El Comercio. Dice que el 72% de entrevistados percibe que existe un rebrote del terrorismo en el Perú. Esto luego de lo ocurrido con los secuestrados liberados ya en el Cusco. Y esto es intolerable, realmente intolerable. Vamos a ver quien ha hecho esta encuesta. Bueno, no Ipsos, Apoyo. Esta es una encuesta de Apoyo, efectivamente. Aunque la aprobación presidencial ha subido, está en 56% y hay una buena imagen del presidente y de su liderazgo. Igual, ¿no? Igual el tema este es bastante preocupante y preocupa más todavía cuando vemos noticias como las que voy a mencionar a continuación, donde vemos que utilizan a niños para incorporarlos a Sendero Luminoso. Los bautizan a balazos, delincuentes los esclavizan y adoctrinan para que se infiltren entre las fuerzas armadas y policiales. Los que se niegan son asesinados. Senderistas atacan base militar en San Martín de Pangoa y hieren al cabo de ejército peruano Talín Héctor de la Cruz Lazo. También reclutan mujeres, las violan y embarazan. Una de ellas ha dado un testimonio bastante dramático. O sea, esto es una cosa parecida a lo de Uganda, pero acá en el Perú. ¿Cómo puede tolerarse esta situación de parte de estos genocidas? Y aquí miren, esta foto es realmente repudiable y dramática, de este grupo Lesa Humanidad. Esto sí es Lesa Humanidad. Uh-huh. Ven acá, estos niños tendrán 8. Esa pobre criatura, Ana Rosa, ¿cuántos años crees que tiene?
Es una criaturita de, ¿qué? 3 años.
3 años, y le han puesto el traje de Sendero Luminoso. Estos mierdas, ¿ya? Es malditos. Que les llenan el cerebro de cochinadas. Así como hay gente que llena el cerebro de estupideces religiosas, hay gente que llena el cerebro de estas pobres criaturas de estupideces políticas que ni siquiera entienden y ni siquiera estuvieron bien hechas. Por último, ni siquiera comprenderán jamás lo que tratan de decir. Y por supuesto, ¿quiénes se benefician de esto? Gente que ni siquiera está en el Perú, gente que está fuera. Gente mierda, vendepatria, o que ni siquiera son peruanos, que no les importa y que lo único que les consideran a esos pobres muchachos son como carne de cañón, como cojudos útiles, así es. Y dramáticas imágenes de niños y adolescentes con armas en la mano, armas de guerra, MP4, en la mano, dando vivas a la lucha criminal de los narcoterroristas que operan en el Valle de los Ríos Amurímac, EIN en el BRAE, ha causado estupor e indignación en la población y las autoridades. Según los reportes de fuentes de distintas zonas del BRAE, el número de menores captados o retenidos a la fuerza por los terroristas sería mucho mayor a las primeras proyecciones que se han difundido. Si bien se calcula que entre 30 a 40 menores integrarían las filas de Sendero Luminoso en la zona cusqueña de la Convención, aquí no se toma en cuenta que el BRAE es una región que involucra a varios departamentos y hay algunas zonas muy alejadas a donde ninguna autoridad ha llegado, como Vizcatán y Oreja de Perro. Según los testimonios de niños y adolescentes, ya han escapado de los campamentos del terror, campos de concentración son estos, que tiene Sendero Luminoso en la espesura del monte. Algunos niños serían hijos de los terroristas, otros fueron secuestrados de alejadas comunidades y otro grupo fue entregado a los subversivos por sus propios padres. Durante su permanencia en los campamentos estables o móviles, los pequeños son instruidos en el manejo de armas, cuchillos y la elaboración de minas antipersonales, preparación para labores de espionaje e infiltración a fin de conocer el número de militares o policías antes de una emboscada o ataque, así como aprender a leer y escribir, aplicando las ideas marxistas, maoístas y el pensamiento Gonzalo sobre la lucha armada y la guerra popular del pueblo. Los menores, conocidos por los terroristas como los pioneritos, tienen que aceptar las duras condiciones de vida. Nadie se puede escapar de los campamentos y quienes se niegan a aceptar las órdenes desaparecen de los campamentos o simplemente son asesinados por las huestes de los llamados camaradas Olga, José o Alipio. De acuerdo con algunas versiones, la camarada Olga sería la principal instructora por de los menores en las escuelas populares y quien después informa a los cabecillas terroristas sobre los progresos que obtienen de sus pupilos. A los 11 años son obligados a pasar por el terrible bautizo mediante el cual asesinan a un policía o militar herido o capturado. Revelaron, se conoció que algunos niños participaron en el secuestro de 36 trabajadores de Camisea por parte de los terroristas. Por su tamaño y agilidad, los niños pueden desplazarse con mayor rapidez por la intrincada selva llevando armas, vituallas y provisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? Esto es realmente abominable. Abominable. Y esto más, miren. Una joven de escasos 18 años y con 6 meses de embarazo, que prefirió obviamente guardar su nombre en reserva para evitar las represalias de los narcoterroristas, brindó un dramático testimonio desde el corazón mismo de las huestes del terror. Los líderes abusaron de mí y quedé embarazada. Estuve secuestrada 6 meses. Me trataban mal y todo ha sido feo, horrible. Teníamos hambre y sed. En los campamentos pisábamos coca y si no hacíamos caso nos amenazaban de muerte. Nos enseñaban a manejar armas. En el campamento había hombres y mujeres jóvenes. Luego de los enfrentamientos había heridos y muertos. A los segundos los enterraban en el monte y a los heridos graves los tiraban por los barrancos. Siempre tenía miedo que me mataran, pero he logrado escapar. Qué bueno que escapó. Qué bueno que escapó. Los yo utilizan no sé, como reproductoras.
No sé si sea tan bueno que escape, pero yo lo digo por el sentido de que imagínate qué feo se debe sentir después de haber vivido todas esas experiencias y vivir para contarlo. Vas a vivir para toda tu vida con eso. No me parece que sea la mejor opción.
Claro, pero, o sea, y eso es irreparable, ¿no? Lo vivido es irreparable, pero no, en ese caso pienso que si logró escapar, tiene una oportunidad para por lo menos poder sobrellevar lo que vivió y escapar de ese infierno, porque imagínate el infierno que debe haber sido día tras día despertar en ese lugar. Por lo menos ahora despierta en otro lugar y sabe que está a salvo, o por lo menos, ¿no? Más a salvo que lo que podía haber estado antes.
No sé qué es lo que sentirá, pero es cierto de que todo este grupo de inhumanos, porque no sé cómo llamarlos, no son nada civilizados y usan a la gente como si fueran cosas.
Son cobardes.
Matar a personas, a niños, o sea, usar a los niños
para que se proyecten. Mira, ese niño pequeño, 3 años o 2 añitos tendrá.
Sí, yo no me explico para qué tienen tanta gente así. Yo sé que son futuros terroristas, o sea, los están formando, es una escuela. No los instruyen para que vayan al colegio ni nada de esas cosas, sino para pelear.
Para
matar sin ninguna razón. Porque estoy seguro que estos chicos no saben por qué lo hacen, solamente lo hacen.
Claro, los están preparando, lavándolos el cerebro desde pequeñitos. Que un niño, uno que cuando es una criatura, estás comenzando a vivir, comenzando recién a saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿No? A darte cuenta de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, cosas así. Entonces a ellos les enseñan todo esto para que crezcan pensando que es el debe ser. Algunos quizás los captan un poco más grandes y tienen que sufrir las penurias, además de estos niños, de sufrir las penurias de estar en un lugar del cual no pueden escapar, extrañando probablemente la vida que tuvieron antes en sus cortos años. Y son unos cobardes de pies a cabeza, porque lo hacen con un arma en mano y en mayoría hacia personas que saben que en ese momento, en esas circunstancias, están en una posición más débil. Porque ahí mismo estaba leyendo en otro enlace que la joven a quien ella misma, bueno, le han puesto un nombre, ¿no? Janet, que no es su nombre verdadero, para protegerse, describe cómo cuando aparecen los helicópteros, ahí se corren, huyen, ¿no? Despavoridos, asustados. Ahí sí se orinan de miedo, ¿no? Luego, después, como ella misma dice, los que están muertos los entierran por ahí, a los otros los tiran para que se terminen de morir, ¿no? Y siguen su camino usando a más niños, usando a más mujeres, violándolas y abusando de ellas en todo el sentido de la palabra, ¿no? No solo sexual, sino en toda dignidad que pueda tener una persona.
Claro, y es por eso que yo te decía de que no sé si es tan bueno que ella esté viva todavía para contarlo, porque yo sé que muchas mujeres cuentan que una violación de por sí es horrible y no se puede vivir con eso. Entonces, no solamente, como dices, es una violación sexual, sino también es psicológica. Uh-huh. Es todo, es una violación por todos lados. Suena feo, pero
una criatura que, bueno, no sabemos si va a querer estar con ella. El asunto es que si esa criatura nace, por lo menos hay que tratar de evitar ya los traumas que debe cargar, porque por más que uno diga, ay, el niño recién va a nacer, Está dentro del vientre de una persona que ha sido maltratada de esa manera y que de todas maneras le transmite de alguna u otra forma esos traumas.
Y aquí la pregunta, si estamos hablando de combatir a Sendero Luminoso, de matarlos, de, porque de eso se trata, están hablando que son unos genocidas, que son unos malditos, etcétera. Ok, vas, mandas a la milicia, ¿y a quiénes va a matar la milicia? ¿A esa criatura de 3 años? ¿A esas criaturas de 8 años? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Porque a ellos son los que vas a ver. Y ellos son los que, si no los matas, te van a matar. Imagínese gran trauma que implica hacer esto.
Claro, la misión supuestamente debería ser rescatarlos, pero rescatarlos no solamente es rescatarlos físicamente, sino que esos niños, muchos de ellos ya están ya condicionados a que tienen que matar, ¿no? O sea, no es simplemente coger sus cuerpecitos, cargarlos, llevártelos, sacarlos, sino además luchar contra ellos mismos y tratar de no hacerles daño.
Mira, a mí me parece que si vas a salvarlos, no lo vas a lograr, o no se puede lograr eso, porque ellos ya están instruidos para matar, para defenderse con un arma. Sepan o no sepan usarlas, si es que un militar va y quiere rescatarlos, van a ser atacados. Entonces, no creo que haya otra forma que matarlos también.
Bueno, es triste. En todo caso, pues bueno, nosotros no somos los especialistas, pero si hubiera alguna forma de crear una estrategia.
¿Y qué haría si uno de ellos fuera familiar tuyo? ¿No? ¿Qué haría si uno de ellos fuera familiar tuyo?
Es que el problema es que ya están de alguna manera envenenados con la idea de matar. A ellos tú no los puedes hacer venir, ellos van a estar allá. Solamente yendo es la única manera de encontrarlos. Uh-huh. Y si los encuentras, te van a disparar. Entonces, o me matas o te mato. Es así, a menos que tengan alguna estrategia distinta, porque obviamente yo no soy militar. Deben tener los militares alguna estrategia para poder hacerlo de una manera más simple.
Claro, no solo
No se me ocurre nada, pero...
Claro, no solo como militares, sino generalmente quienes planifican estas estrategias, porque ahí ya va mucho, o sea, no entra solamente lo militar, sino también lo psicológico, es todo una estrategia que tienen que planificar para poder lograrlo, ¿no? Porque te aseguro que así como hay muchos niños ahí que están ya condicionados, que ya creen que ese es el debe ser y matan, muchos también lo hacen porque saben que si no lo hacen los matan a ellos, ¿no? O sea, que están obligados a hacerlo. Que han sido presionados y no quieren estar ahí porque también están sufriendo, están pasando por penurias, porque también lo describen así, o sea, no es que están en el mejor de los lugares, también pasan hambre, pasan enfermedades, qué sé yo, y los golpean, o sea, los maltratan si es que no cumplen. Una criatura, por más niño, por más que lo condicionen a ciertas cosas, de todas maneras siempre se revela, siempre siente esa opresión como algo negativo, como algo malo. El problema es que cuando aparecen los militares, cuando comienzan esos enfrentamientos, evidentemente ellos están ahí como carne de cañón y saben que si no obedecen, no matan, los van a matar a ellos por un lado o por el otro. O sea, ellos no van a estar razonando, ay, los militares no me van a matar. Ellos simplemente están al medio. Saben que si no cumplen ellos con matar, los terroristas los van a matar.
Pero vamos acá con información, porque la noticia no se detiene sobre este particular. Hay mucha información acá en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Y aquí el testimonio precisamente de esta chica de 18 años, embarazada por parte de estos mierdas, que ha escapado del BRAE y da su testimonio. El testimonio de esos malditos, que por supuesto no deben tener ningún monumento al olvido. Son estupideces que deben de acabar de una maldita vez. No hay olvido, no hay perdón, no hay reconciliación con esa gente. Solamente hay exterminio. Porque eso, pero no a esos pobres muchachos. No a esos pobres muchachos, sino a los malditos líderes que viven acomodadamente, viven con todas las comodidades, con todas las gollerías, y ponen como carne de cañón a inocentes y a torpes y a ignorantes que se prestan. Aquí la nota.
La solución es el socialismo. ¿Ya? Y en ese camino, ellos como burgueses también,
burgueses, cojudo,
deben participar democráticamente. Ya serán aniquilados. Ya serán aniquilados. Ajá. Y sus armas ya está en nuestras manos.
Los tres que bajaron.
Claro, los tres.
Estas son las declaraciones que han indignado a los peruanos, que han puesto jaque al gobierno, que han dejado en evidencia el rostro del enemigo número uno del país en estos momentos y que es a su vez aliado de otro enemigo del Estado, el narcotráfico. Su apellido pertenece al clan familiar que se ha apoderado del BRAE a costa de violencia y muerte. Martín Quispe Palomino o el camarada Gabriel salió por primera vez en cámaras para darse a conocer a nivel nacional. Esta ha sido su peor y más peligrosa carta de presentación.
¿Qué significado le dan a ustedes cuando vienen los helicópteros y los bombardean? ¿Para ustedes qué significa eso?
Cacas de gaviota. Por ejemplo, ahorita, los bombardeos de los aviones son cacas de gaviota. ¿Ya? Que no atemoriza, ¿ya?, a quienes se niegan a ser esclavos. ¿Ya? Los roqueteos de los helicópteros MI-25, MI-35, MI-17 son cacas de culebrín. Tres enfrentamientos.
¿Cuáles son?
Uno del derribamiento del helicóptero. Uh-huh. Ya, uno a unos 2 kilómetros será, pues, más arriba. Ya, ahí es lo que hemos confiscado, los tres fusiles AKM. Ya, y el sábado es acá, pues, la emboscada.
Esa emboscada ha sido cuando los militares
ya regresaban. Estaban, ¿no? Ya estaban.
Después de intentar recuperarlos.
A los que ustedes liberaron a los...
¡Claro! Ya eso ha sido pues nuestro plan.
Dueño de la situación y evidentemente del territorio en el que se desenvuelve, el camarada Gabriel lo dejó claro. Su plan, más allá de extorsionar e intimidar, era dejar en ridículo al gobierno.
Eso es lo que Ollanta Humala dijo, pues hemos rescatado. Esto nunca han rescatado. ¿Ah? Ni han intentado de... ¿Qué? Además, ¿qué cosa van a rescatar? Nuestro objetivo político y nuestro objetivo militar. Nuestro objetivo político ha sido desenmascararle a este, ¿no?, la política de este gobierno. De que se creía tan respetuoso de los derechos humanos, nacionalista, patriota. Eso hemos querido desenmascarar con eso.
Resguardado por hombres armados, el senderista compartió con los periodistas que se encontraban en la zona, mientras que, según él, hacía gala de su retorcido discurso, prendía un cigarrillo y sonreía desafiando.
Ustedes, a ver, vamos a escucharles a ustedes, a ver si siguen diciendo pues narcoterroristas. No, lo que tanto hablaba de narcoterroristas, están juntos ahora, un narcoterrorista. Concepto. Hermanos, ha sido un gusto para mí. Ya, y bueno, pues ha sido un oportuno, casual, ¿no?, de habernos encontrado. Y hermanos, entonces sería pues un gusto y bueno, pueden continuar nada más. Pues.
Ya se sabe que este no ha sido un encuentro casual, que esta columna de Sendero ha querido hacerse presente para negar que los 36 rehenes que secuestraron la semana pasada en la convención fueron rescatados por el gobierno. Negar que cedieron ante presiones militares y que su objetivo nunca fue el dinero.
Ese papel que en un primer momento las autoridades militares tenían sobre la exigencia de 10 millones de dólares, sobre mecha, dinamita, ¿ese es cierto? ¿Ustedes han entregado eso?
Sí, hemos entregado, pero sabiendo nosotros mismos que no van a cumplir, ¿no? Sabiendo nosotros mismos que no van a cumplir, ¿ya? Para que se alteren también estos reaccionarios y desesperadamente manden sus fuerzas para que nosotros los aniquilemos. ¿Ah? Eso ha sido nuestro objetivo. ¿Ya? Además, nosotros no estamos interesados de dinero. Ya llegamos a un límite donde que ya todos nuestros objetivos estaban ya, ¿no?, estaban ya concretados. Ya lo hemos nosotros liberado a los trabajadores. Ya, ahora, ¿cuál va a ser la prosecución de todo esto? Ellos que lo militaricen su tubería, hoy para nosotros mayor ventaja. Porque tendremos mayor ventaja de aniquilar a las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? ¿Ya ve? Mayor ventaja para nosotros. ¿Ya? A todos estos cambios sirvió esta acción.
Pero ¿contra quiénes es esta lucha armada? ¿Son estas las verdaderas huestes del senderismo que creíamos había por fin terminado? ¿O son en realidad una peligrosa firma del narcotráfico disfrazada de una ideología que los ha convertido en los amos y señores de estos casi 60.000 kilómetros de terreno inhóspito llamado BRAE?
Hasta ahora por lo menos nos han confundido, nos han dicho que ya no había terrorismo, que el terrorismo había acabado con Abimael Guzmán, con Feliciano, y que todo lo que estos hacían era unos cuantos de los Quispe Palomino, que era parte de una firma, que no tenía nada de ideología.
Actualmente en el BRAE existe terrorismo de Sendero Luminoso, existe narcotráfico, ¿no? Y entre los dos forman una dupla del narcoterrorismo, que en la figura legal penal de nosotros no hay. Tú no puedes capturar a uno de estos sinvergüenzas y acusarlo por narcoterrorismo, ¿no? No hay, porque no habría ninguna pena. Pero en la práctica, en la praxis, sí existe el narcoterrorismo. Bien definido, ¿no? Terroristas y narcotráfico. Pero el principal problema para el Perú en el BRAE es el narcotráfico, apoyado por Sendero Luminoso.
Sin embargo, hay quienes aseguran que este discurso carece de la fuerza ideológica que argumentaba Sendero en su primera etapa con Abimael Guzmán y que continuó Feliciano hasta su captura en el 99.
Y ellos serían desde julio del 2000, desde el año 99 hacia adelante la tercera etapa. La tercera etapa de la guerra. Y le añaden guerra popular democrática. O sea, totalmente una copia. Es un discurso artificial, impostado. ¿Por qué? Porque necesitan presentarse pues como revolucionarios, necesitan presentarse como luchadores sociales, que luchan contra el imperialismo yanqui o contra las chilenizadas fuerzas armadas peruanas. Necesitan, no como narcotraficantes, que ya lo eran. Ya era totalmente una firma del narcotráfico, por eso había crecido.
Narcotraficantes, senderistas o narcoterroristas, como los quieran llamar, este grupo subversivo ha dado el golpe mediático que necesitaba para consolidarse como los que hoy tienen entre sus manos las armas de la llamada guerra popular. Guerra que ha enseñado su rostro más abusivo y ha mostrado sus peores escenas con imágenes como estas. Niños utilizados como animales de carga y adiestrados en el uso de armamento militar desde muy temprana edad, convirtiéndolos en las víctimas más inocentes del BRAE.
Hemos tomado medidas que prohíben y penalizan el maltrato infantil y estamos persiguiendo a esos abusivos que le quitan, le roban la inocencia y la niñez a nuestras criaturitas.
Este video fue incautado junto con otro material fílmico y fotográfico en uno de los campamentos de esta agrupación terrorista en el poblado de San Isidro, Huancavelica. Aquí se puede observar a los niños que han caído en las guerras de Sendero y que serían no solo los hijos de los subversivos, sino también de hombres y mujeres secuestrados, niños robados de comunidades nativas como la Xaninka.
Los enseño primero a leer y a escribir y después en el manejo de armas. Pero conforme vayan creciendo, si tienen 13, 14 años, obviamente ya están poco a poco integrando las columnas. Luego viene el bautismo, ¿no? Normalmente el bautismo es participar en los tiros de gracia contra aquellos que son heridos en combate, ¿no? Sean fuerzas, o sea, militares, policías, soldados del ejército, que puede ser con arma corta o puede ser con puñales. Después de esa, entonces ellos ya poco a poco empiezan a integrar la columna.
Las imágenes fueron obtenidas el decomiso de octubre del 2010 en un campamento de la selva, donde se halló en una mochila una cámara digital y un USB con más de 100 fotografías y varios videos, artículos que se presume pertenecen a Lipio, alto mando senderista del BRAE. Aquí no solo vemos niños portando fusiles, sino adolescentes lanzando arengas a Sendero Luminoso, mientras otros menores observan desde una esquina. Y además, mujeres con el puño en alto hacen lo propio en otra parte del campamento. Pero estos pequeños no son las únicas víctimas del abuso de estos delincuentes. Esta mujer que llevaba meses secuestrada por narcoterroristas logró recientemente huir, aprovechando los enfrentamientos que se vienen produciendo en la zona con las Fuerzas Armadas.
Había momentos que ellos tomaban y no sé, momentos que nos faltaba de respeto y se aprovechaban a abusarnos de nosotros, de mí y de mis amigas y de los restos. Ellos nos han amenazado, si ustedes así van, si ellos te van a tener, te van a matarte, si vas a ir no te van a apoyar, te van a dejar un... así como un maltrato.
¿De alguna vez te dijeron, si tú huyes, si te vas, te matamos?
Sí, ellos nos dijo eso.
No solo vivió atemorizada, sino que fue víctima de abuso sexual, abuso que la dejó hoy embarazada de 8 meses, Tanto ella como otras mujeres son utilizadas como reproductoras para preservar el número de miembros de esta organización narcoterrorista.
¿Quién de estos delincuentes terroristas tienen a esa gente secuestrada para su interés personal? Eso que no nos quepa la menor duda de que son narcotraficantes y que utilizan a la gente para sus propios intereses.
Esta es la verdadera cara del narcoterrorismo, que desplegó en las últimas semanas un gran operativo policial y militar. En estas imágenes podemos ver en plena acción a los mandos militares en la denominada Operación Libertad. Operación que mientras el gobierno la señalaba como impecable, los subversivos la definían como un triunfo para sus tropas.
¡Han sido aniquilados!
Mira lo que dice, cómo se jacta, cómo desafía al Estado y a las familias y una actitud totalmente abominable. Yo los maté, ahí está su ropa, ahí está sus cosas, mírenlo, ¿no? Entonces, eso es un delito de lesa humanidad, es un insulto y es un desafío. Es un desafío, ¿no?, para el gobierno, un insulto a la Fuerza Armada que está previsto dentro de su prédica, ¿no? Insultar a la Fuerza Armada, insultar a las autoridades, insultar al presidente, fuera quien fuere.
Según el general Eduardo Fournier, ex jefe del Departamento de Lucha contra el Terrorismo, este fue un evidente mensaje al gobierno y una muestra de agitación y propaganda propio de este grupo subversivo.
Con el secuestro, ¿no?, con lo que han hecho, ellos nos quedaban obtener dinero. Dinero tienen del narcotráfico, tienen de sobra. No esperaban que se canjee por Abinael, por Feliciano o por Artemio, porque serán idiotas estos mandos para poder pedir que salga Feliciano y que vaya a tomar el mando en el BRAE y ellos pasan a segundo o tercer plano.
Muchos que se nieguen.
El camarada Gabriel lo confirmó en sus declaraciones. Su objetivo era político y cuando este ya estaba concluido, él asegura que los dejó ir. Pero ¿quién es este hombre que por primera vez sale a la luz? Hermano de los camaradas José y Raúl, principales cabecillas del narcoterrorismo, se encuentra en el nivel de mando debajo de Alipio, otro alto y peligroso delincuente, que aunque no lleve el apellido Quispe Palomino, reina junto con esta familia en el Valle de los Ríos N y Apurímac. De Gabriel no se sabía nada hasta el 2009, cuando en un enfrentamiento con la policía resultó gravemente herido. De aquel enfrentamiento se incautaron estas fotografías del hombre más buscado del Perú. Desde aquella fecha, Martín Quispe Palomino formó ya parte de la cúpula principal de esta temida organización. No solo se dejó escuchar a través de Gabriel, sino que además mostró como trofeos de guerra, uniformes y cascos que pertenecerían a los soldados caídos de las Fuerzas Armadas. Elementos que se confundían con municiones de guerra y hasta aparatos de comunicación inservibles.
Reporte bastante completo y estremecedor. Y aquí finalmente lo que habla el general en retiro del ejército peruano Alejandro Murguaitio sobre esto que dicen que Sendero Luminoso es una víctima de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, él habla al respecto.
¿Ustedes saben cuántas operaciones militares se llevaron a cabo en esa época?
No. ¿Cuántas
fueron? 4.000 operaciones militares, 4.000, y por 4 o 5 van a decir que es sistemático y generalizado, que hubo un plan para matar gente inocente. El operativo Aries se inició con un informe de inteligencia, se le da luz verde porque estaba precisando y focalizando dónde estaba Artemio. El mismo informe de la Comisión de la Verdad en el tomo 2, cuando habla, describe la zona. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Estaba poblado de cocales, no había población, no había colegios, solamente habían casitas aisladas.
La imagen que se da, por lo que hemos entendido, es que ustedes utilizaban la PAL.
Es una de las barrabasadas que dicen, las mentiras que dice la Comisión de la Verdad. Ahí está la gente, la misma gente, lo van a ver en una entrevista.
Ya no tenemos tiempo para pasar el video, pero sí, cuéntenos usted.
Pero miren, ese video, que yo lo he puesto como prueba, que no lo considere el fiscal. En ese video que le hace el periodista Iberico en esa época,
El Hoy Congresista,
un excelente reportaje en la cual también él no creyendo, creyendo de los anuncios que decían masacres, arrasamientos, él ha ido, se ha embarcado, autorizado, firmando su documento que si le pasaba algo era su problema, se ha metido con las patrullas, ha conversado con la gente adentro, ha dicho, señores, le decían llorando, acá los únicos que han violado los derechos humanos son los terroristas, senderos, ellos le dicen, los senderos me han quitado mis tierras, yo quiero regresar a mi tierra, y el ejército es el que me está apoyando.
Otra vez Sendero entonces, con ese sinvergüenza de Gabriel y sus huestes.
La verdad es, o sea, es terrible no solamente ver las imágenes y ver esto, sino saber que estamos repitiendo la historia. Y peor aún, ¿no? O sea, ya con, antes era solamente terroristas, ahora le agregas pues que hay narcos que los financian abiertamente, y esto ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo. O sea, no es que aparecieron ayer, ¿no? Y se transforma, es algo que simplemente se quedó ahí y que durante un buen tiempo se ha permitido que vuelva a resurgir y que tome la fuerza que está teniendo ahora, liberando terroristas, dejando en descuido zonas de nuestro país, como es en este caso el BRAE, o la selva, o la sierra, o cualquier parte de nuestro país que se queda en el abandono, porque esa es una de las razones que usan luego para poder justificar todos sus actos vandálicos. El hecho del abandono, que en parte es cierto, o sea, hay mucha gente que se queda pues en el lugar y no progresa, no avanza, y no siente que escuchan sus reclamos o lo mínimo que puedan pedir para poder seguir adelante. Y de eso se aprovechan esos grupos, ¿no? O sea, ¿desde hace cuántos años, no digo tiempo, no, cuántos años se viene escuchando el problema precisamente del narcotráfico en esta zona? ¿Y qué se ha hecho para poder luchar contra eso de manera efectiva? Casi nada, ¿no? O
sea, estas son las mismas personas que votaron por Ollanta Humala y que ahora se quejan de él.
La clásica, no es lo de siempre.
O sea, los que más lo apoyan, los que le revientan cohetes, pero a la hora de la hora, no, que él no nos apoya. Y ahora, como siempre, como en todos los estados, como en todos los gobiernos, quieren un golpe de estado. Lo que hacen es preparar a gente, hacerse un grupo grande, porque el BRAE es un gran punto de concentración para gente revolucionaria, entre comillas, que busca su libertad y no ser esclavos. Ellos realmente se sienten esclavos, ellos sienten que son títeres del gobierno, y por eso es que buscan de una manera vengativa
esclavizar a otros.
O sea, es un dame que te doy.
La clásica de los típicos resentidos.
Sí, sí. Y obviamente ahora están difundiendo ese pensamiento a niños, como toda la vida lo han hecho, y no creo que solo sea el BRAE. Hay varios puntos, como dice Huancavelica también, hay varios puntos de concentración de narcoterroristas y gente que tiene dinero de las maneras menos pensadas. No sabemos cómo, con la droga, o matando gente, o robando, o no sé, hay mil formas en las que obtienen dinero y financian todo el armamento que tienen, o probablemente los convenios o sociedades con las FARC o...
Y todo esto porque se los permiten, porque eso no es de un momento a otro.
Claro, ¿sí? Es lo que digo, no es que apareció ayer y hoy todo el mundo se entera, ¿no? Es un proceso que ha ido avanzando poco a poco, ha ido creciendo hasta que ya no puede taparse, pues. O sea, ya lo que escuchabas a lo lejos es como antes, como cuando estaba el terrorismo en Ayacucho, ¿no? Y todo el mundo pensaba, ay, pobrecitos en Ayacucho. Cuando de pronto llegó a Lima, ups, ¿qué pasó? O sea, ahí sí, uy, qué miedo, no están acá. ¿Y cómo llegaron? O sea, no fue un año, ¿no? Fueron años. Y gente que sufría y padecía todo lo que hacían contra ellos. Gente que... O sea, si ahora nos quejamos de que Lima está súper poblada, no es solo porque haya un abandono y falta pues de una estrategia adecuada para poder desarrollar las demás ciudades de nuestro país, sino porque mucha de esa gente vino y aún siguen viniendo porque perdieron todo cuando tenían sus propias casas y sus terrenos en sus lugares de origen a causa del terrorismo, y durante todos estos años no han podido recuperarse del todo de todo aquello. Algunos tienen, a pesar de los años pasados, ¿no? Lo que ha transcurrido, tienen hasta temor de regresar a sus lugares porque piensan que van a vivir nuevamente esa pesadilla. Ese lugar ya no se convierte en el sitio que uno añora de su infancia, sino más bien al que le tienes miedo por todos los traumas que viviste. Si tú viajas, o cuando yo he viajado a Ayacucho hace un año, dos años aproximadamente, ya bueno, se supone que ya esa etapa pasó, pero tú sientes en el ambiente, sientes en el pueblo esa sensación de tristeza, de temor, ¿no? De lo vivido, del trauma, de alguien como tú mencionaste, André, una mujer que la violan y el trauma queda, por más que lo supera, sale a trabajar, todo como que lo tiene ahí, ¿no?
Claro, porque en el fondo de su corazón. Solo una violación es fuertísimo, pero esta señorita, como se le pueda considerar, ya no solamente ha sido violada sexualmente, sino está traumada, más que traumada, ha visto gente morir, ella ha estado a punto de morir, ha sido violentada, ha sido violada. Ya no sé cómo ha salido a hablar, no sé con qué ganas, qué tal fortaleza también para poder hacerlo. Uh-huh. Y sí, qué horrible. No,
ahora, ¿cuál es la estrategia que se piensa lanzar? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Espero que se esté planificando algo y no estén pues calentando las sillas. O sea, no solamente a nivel militar, sino me parece que también a nivel del Congreso, a nivel de las leyes, tienen que dejar eso muy en claro, porque luego cuando pasa todo esto y se logra el objetivo, resulta pues como fue después, ay no, que asesinos, que los meten presos a los militares.
Que los derechos humanos,
acá estamos viendo pues que protege los derechos humanos de gente que no tiene el menor respeto por una criatura, por una mujer, que los usan y todavía se dan tienen el cuajo de decir que nosotros, los que nos negamos a ser esclavos, pero que bien ellos esclavizan a otros de la manera más vulgar, más humillante, más indigna, ¿no? ¿Y por qué? Ni siquiera porque estén luchando por ellos, no luchan por ellos, hipócritas, son unos hipócritas y egoístas, luchan por sí mismos, por sus traumas, sus resentimientos. Como no son personas, no saben ser gente, lo único que les queda es eso.
Claro, lo que pasa es que eso de los derechos, el derecho a la vida es más importante que cualquier, o sea, peor delito es matar, o sea, que alguien pierda la vida, a, no sé, pues esclavizar o cualquier otra cosa. Mm. Pesa más la vida de alguien. Entonces es por eso de que no se pueden tomar medidas tan fuertes porque esas leyes no están tan claras.
Claro, es lo que digo, se tiene que trabajar en las leyes, se tiene que trabajar en clarificar.
Quitaron el delito de terrorismo, pues. Ahora ya no.
Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué tal la aberración?
El imbécil, pues, del Paniagua. Pues.
Entonces, son cosas como esas que se tienen que clarificar, que dejar en claro, que establecer, que crear muy bien hechas, muy bien elaboradas, para no cometer tampoco excesos, pero sí dejar en claro que nadie puede pues tampoco, o sea, salir a tratar de luchar contra estos asesinos sabiendo que lo que hagas va a ser en vano, porque al final tú eres el que va a pagar pato, ¿no? O sea,
lo que me preocupa es, okay, eso es lo que ya ha habido, pero ¿qué es lo que viene? ¿Cuántos pueblos más tendrán que ser tomados? ¿Cuántos niños más tendrán que ser capturados, violados, asesinados? En fin, ¿qué es lo que se viene?
Eso,
¿cuánto
eso?
Más y lo peor, ese sujeto, ese tal Gabriel, porque es un alias de ese sinvergüenza, en realidad es solamente una pantalla. ¿Quiénes están realmente detrás de esto? Son gente que no está en el BRAE, gente que no está en la selva, gente que vive muy bien acomodada y que está afuera. Y no le interesa para nada a estos pobres idiotas o pobres peruanos cholitos, como le llaman, y que ni siquiera habla español. ¿Quiénes son? ¿Por qué no se habla de una vez? ¿Quiénes son los que están atrás de esto? Por lo pronto, acá en Lima, en otro de esos pequeños subramales finales que tiene esa organización siniestra, lo bueno es que han agarrado a un grupo de gente, todas unas familias en Ica, que tenían una serie de negocios, empresas de gas natural, venta de automóviles, un montón de cosas, de cemento, en fin, de construcción, una serie de negocios muy rentables que financiaban a estos grupos de Sendero Luminoso, que eran grupos vinculados a Sendero Luminoso y el narcotráfico, y en buena hora han sido incautadas sus cuentas bancarias y todos sus activos. Qué bueno, y que continúe para de una vez asfixiar completamente a estos malditos. La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, Luisa María Cuculiza, deploró los secuestros de mujeres y niños realizados por narcoterroristas genocidas y pidió un pronunciamiento de rechazo por parte de la sociedad peruana. Dijo que resulta inaceptable que en pleno siglo XXI mujeres peruanas sean víctimas de secuestro y violaciones por parte de delincuentes narcoterroristas y la sociedad no rechace de forma contundente estos actos que afecten los derechos humanos. Del mismo modo, cuestionó que se utilicen niños en actividades terroristas que ponen en riesgo su vida e integridad, tal como dijo, ocurre en ciertas naciones del África. Esto merece el rechazo y repudio total, y es necesario poner fin a la indiferencia y que algunos esperen que las cosas sucedan en Lima o las grandes ciudades para pronunciarse. Y frente a todo esto, ¿dónde está la comisión, ¿dónde está la Organización Internacional de Derechos Humanos? ¿Dónde? No hemos escuchado una pronunciación, claro, de ellos.
O sea, cuando agarran a un terrorista, ahí sí, derechos humanos,
¿no? ¿Dónde está la Organización Internacional de Derechos Humanos?
Con jueces ocultos, que los han juzgado mal. Y estos niños, ¿quién los protege? ¿Dónde están los derechos humanos de estas criaturas? ¿Dónde están los derechos humanos de esta chica que acabamos de escuchar, que ha escapado por sus propios medios de este grupo que la tenía no solo esclavizada, sino que la violaba constantemente, que está embarazada y no sabe quién es el padre? Obviamente no sabe, de todos los que la violaron, no sabe quién es, ¿no? Y de sus amigas que se han quedado allá y que siguen siendo maltratadas, algunas quizás ya murieron, otras están agonizando, otras están en una permanente agonía, tratando de imaginarse hasta cuándo, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos de ellos? ¿Por qué no los protegen a ellos? ¿Por qué no salen con la misma fuerza y pasión a proteger a estas personas?
Es muy curioso, pero en la página web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no encontramos una sola palabra al respecto. ¿Por qué? ¿Se les pasó? ¿No hubo quien lo ponga? ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla de eso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Acaso no son seres humanos los involucrados ahí, más todavía si son niños? ¿Por qué no habla de esto? ¿Por qué callan al respecto de este asunto? Es curioso. Es muy curioso. Y si ellos están vinculados a terroristas, también deben ir a la cárcel. O también, si son extranjeros, deben ser inmediatamente expulsados del país y condenados para que nunca más vuelvan a aprovecharse de los peruanos. Regresamos. Viene Jan. El tema se llama Desde la Trinchera. Tema que fue interpretado originalmente por Flans en 1984.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Sigue pues.
Ha crecido y lleva por entre sus manos.
Otoño 2012.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ventanas y puertas destrozadas, rocas y palos con la sangre de la violencia vandálica desatada entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, horas antes del clásico del fútbol peruano.
Y le quisieron rematar ahí tirando los rocones. Ahí está la sangre. Sí, quisieron rematarlo porque los muchachos decían me van a matar. Entonces él quiso protegerse ahí, pero igualito, a meterse toda la turba, le tiraron las piedras. Ese es de la Alianza. Y lo que le atacaron era de la U.
En este lugar, un joven de 16 años fue apedreado brutalmente solo por usar una camiseta blanquiazul. La misma suerte habrían tenido estos otros dos menores que se escondieron en una vivienda del pasaje de Los Lirios en San Miguel para salvar su vida.
Por lo menos 100 eran. Porque estaba repleto de gente, ¿sí? Repleto de gente. Y en la parte de la casa ahí, a uno le ha metido dos balazos ahí, en la casa.
¿Han escuchado ustedes los disparos?
Sí, está abuelo con mi mamá, dos balazos.
¿Dos disparos?
Sí, dos.
Según vecinos, a las 2:30 de la tarde del domingo, más de 150 barristas de la trinchera norte, conformados por grupos de Comas, Magdalena y la zona de Infiernillo en San Miguel, iniciaron una despiadada persecución a aproximadamente 50 miembros del Comando Sur, quienes se refugiaron en el jardín de niños, Sonrisitas y las viviendas aledañas.
Me quisieron atacar la puerta y yo no quise abrirlo, entonces empezaron a tirarse al jardín para proteger. Pero el otro bando de la U empezaron a romper la puerta y ahí se metieron y se subieron para mi casa, para el fondo, a protegerse. Ellos tenían miedo que los mataran. Como no les abrían la puerta y los de la U venían para matarlos a ellos, a los de la Alianza, y se han empezado a tirar, a lanzar, y los otros les seguían persiguiendo. Por acá, del balcón.
Ah, no tengo ni idea cuánto costarán todas las lunas, las rejas, las puertas. Todo está destrozado adentro, toditito está destrozado. En parte de un techo también me han roto.
Además de los cuantiosos daños materiales, el resultado del enfrentamiento entre barras bravas fue un menor de 14 años internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con un orificio de bala en el muslo izquierdo. Otros dos heridos con fracturas en la cabeza en el hospital Santa Rosa y 10 menores y 3 adultos intervenidos por daños a la propiedad privada y alteración del orden público.
Bueno, realmente esto no tiene nombre. Nuestro compañero Rolando Escaró se encuentra en el nido Sonrisitas, que fue apedreado y atacado por los barristas. Él está en compañía de la directora de este centro educativo, Rolando.
Así es, Jai, buenas tardes. Me encuentro con la señora Yarasca, ella es propietaria de este nido, en el cual se desarrolló una verdadera batalla campal entre hinchas de Alianza Lima y Universitario. Señora, han destrozado todo aquí.
Sí, realmente han destrozado ventanas, puertas, armarios, han destrozado todo, todo, todo.
Precisamente aquí en uno de los ambientes, uno de los hinchas de Alianza, usted nos contaba, fue brutalmente agredido por gente de Universitario, aparentemente. Incluso en el piso se pueden ver las huellas de este violento incidente.
Sí, con rocones le han estado tirando en la cabeza al hincha aliancista. Y ahí están las huellas, pues, ¿no?, de todo lo que han causado, ¿no?
Me comentaba usted que esta precisamente es una zona de Universitario y que los hinchas de Alianza tenían programado caminar por cierto lugar, pero los desviaron.
Claro, esta zona de acá de La Paz es zona crema, zona de la U. Lo que los vecinos y la gente, los moradores de este lugar, no entendemos por qué los aliancistas, si estaban viniendo por la Marina, estaban por Plaza Vea, ¿por qué fueron desviados hacia acá? Los han mandado prácticamente a encontrarse entre las dos barras. Y el encuentro ha sido acá, y al momento de huir la barra de la Alianza, la U los ha perseguido.
¿Pero no había resguardo policial en esa zona? ¿No había ningún policía, nadie que pudiese evitar esta situación?
Todos los vecinos llamaban y llamaban y llamábamos a la policía y no venía la policía. Y la comisaría la tenemos acá a una cuadra a la espalda, la comisaría de San Miguel. Sin embargo, los policías llegaron bastante tarde. Mire, ahí están las huellas.
Incluso hay varias viviendas que muestran huellas de haber sido apedreadas porque los hinchas de Alianza se trataron de meter a algunas casas para escapar.
Se metieron a las casas y tenían a las familias pues ahí aterradas, ¿no? Pidiéndoles de que ellos no digan nada ni griten para que los de la U no se enteren de que ellos estaban metidos en sus casas, ¿no? Pero como los de la U sí se dieron cuenta que ingresaron acá, entonces ellos destrozaron para poder atraparlos, ¿no?
Heidi, creo que tenías alguna pregunta.
Sí, quería comentar en realidad, Rolando, que sí. Nos parece increíble que los clubes, por ejemplo, pidan la solidaridad de la gente, de los hinchas, y sin embargo permitan que esto siga ocurriendo cada vez que hay un partido, cada vez que hay
porque
un clásico.
Porque son delincuentes, pero no son hinchas.
O sea, es que algo tienen que hacer los clubes hincha, también, pero porque son... es su responsabilidad.
Seguramente, pero en realidad esta gente de hincha no tienen nada, son delincuentes, son delincuentes puros y simples. Así de simple. Es.
Efectivamente.
Ahora, ¿quién la va a poder apoyar a esta señora?
Claro, la pregunta es si es que alguno de los clubes realmente va a aportar algo, va a ayudar a la señora a poder rehacer, reconstruir este nido que ha sido afectado.
Me parece que solamente se han comunicado con ustedes gente de la municipalidad de San Miguel, ¿verdad?
Sí, el alcalde Heresi se ha hecho presente mediante sus representantes para poder ver de qué manera me pueden apoyar. Han estado midiendo las ventanas para ver cómo me pueden apoyar, porque este es un nido de pequeños. Acá vienen niños a estudiar de 2 a 5 años.
Rolando, sí. No sé si la señora más o menos tiene un estimado de cuánto le costará reconstruir todos esos daños, porque en realidad vemos que los destrozos son importantes, ¿no?
Claro, ¿cuánto calcula, señora, que le va a costar reconstruir todo esto?
La verdad que no tengo un precio, no tengo ni idea cuánto costará, porque como ustedes están viendo, todo está destruido, ¿no?
Bueno, han roto ventanas, material con el que trabajan los niños, incluso hay
la
pedazos de
puertas. La vivienda Saledad que ve una luna rota, Rolando.
Así es, aquí en la parte externa del nido, en la calle, se puede ver las huellas de la violencia de este enfrentamiento. Ven las ventanas rotas, como dice la señora. Hinchas de Alianza Lima. Perfecto. Se metieron en las casas para escapar, pero terminaron siendo agredidos dentro de las mismas viviendas.
¿Y dónde está la ley aquí? Violación de domicilio, violencia, daños contra la persona, muerte. ¿Dónde está? Ataque en banda. Ahora que a mí yo no sé, André capaz puede explicarme mejor. Pero yo no entiendo cómo es eso de que esta zona es crema.
Eso es justamente lo que iba a decir, que ahora
¿de cuándo acá?
Las calles de Lima tienen propiedad de estos delincuentes.
¿De cuándo acá? Y todavía hay un grupo mediocre de imbéciles. ¿Y quién es el culpable? Este malnacido. Acá está la foto del malnacido este. Este sujeto, este chancho. Este chancho es el culpable, Alfredo González, el creador de las barras.
Este es el maldito.
Acá está. La otra vez casi se muere, no sé por qué no se murió este hombre. Mira,
hay una
de una
cosa,
vez se hubiera muerto.
Hay una cosa que yo siempre me he preguntado.
Saluda todavía el chancho.
No sé, capaz si tiene relación con lo que estás diciendo.
Déjame
hablar, pues, con lo que estás diciendo. Pero, y tampoco es por defender a ningún equipo de fútbol, porque no soy hincha de ningún equipo de fútbol. Pero en la mayoría de los casos, cuando aparecen esas noticias de muertes a causa de un partido de fútbol y porque salieron estos hinchas, entre comillas hinchas, a enfrentarse, siempre los atacantes son del equipo universitario. Generalmente, no digo que los otros no. También hay casos de la Alianza, sobre todo entre Alianza y la U, ¿no? De los otros equipos no se escucha mucho, ¿no? Pero normalmente son la U los que han atacado, la U los que han matado, la U los que los han perseguido y los han agarrado pedradas. O sea, los que han comenzado el asunto, la U los que tiraron a la chica de la combi, ¿no? Que mataron a no sé quién en la calle, que se han metido acá a perseguirlos. O sea, sin defender al otro equipo, porque yo sé que también lo hacen. También andan continuamente en esa pugna, ¿no? Pero al menos lo que sale en las noticias, lo que resalta siempre es eso. Entonces yo decía, ¿por qué ese ensañamiento, esa mente tan estúpida? Porque hay que ser bien estúpido.
Pregúntele al gordo, pues.
Para hacer algo de esta naturaleza, sobre pretexto de la afición a un equipo de fútbol. O sea,
pregúntele al gordo.
Ni un equipo, ni una persona, ni nadie merece llegar a esos extremos. No, por algo así, no sea tan insignificante. Encima, equipos tan mediocres, ¿no? O sea, porque realmente no le llegan ni a los talones a ningún equipo de los equipos realmente que resaltan a nivel internacional, ¿no? Entonces, me parece hasta de una autoestima, pero por los suelos, ser simpatizante de un equipo así. Y salen y lo hacen. Entonces, como tú dices, acusas a este gordo señor que es el que ha ocasionado esto. Sí recuerdo, o sea, me parece, creo, no sé, tendría que confirmarlo con más estadísticas.
Escucha, pues, el autor.
Ya que precisamente fue a raíz de esto que se originó, o sea, en el afán de querer generar más ingresos para sus bolsillos, porque ni siquiera para el equipo, porque ahora están en una crisis terrible, sino para sus bolsillos, de querer generar más ingresos, más publicidad, o sea, estadio lleno, más publicidad de empresas grandes, ¿no? Comenzó a manipular a los lamentables chiquillos, gente que con resentimientos, pues, familiares, sociales, para azuzarlos, ¿no? Con violencia, ¿no? Hace ya un buen tiempo, o sea, no estoy hablando de ahorita, sino ya es un buen tiempo que una vez, siempre lo repito, sin estar muy enterada de esas cosas, cogí una revista de precisamente del equipo universitario. No sé, revistas que ellos mismos hacen y se venden entre ellos o se regalan entre los hinchas. Y me pareció realmente indignante y me sorprendió. Y recuerdo que el que me la dio fue un amigo a quien yo tenía mucha consideración. Se la sigo teniendo por otros aspectos como amistad, ¿no?
Carlos Jurado sentía.
No, era de otro sitio. Ya que me pareció, o sea, dije, ¿cómo puedes leer esto? O sea, no comprendía cómo una persona tan inteligente, un profesional, ya era mayor que yo incluso, ya podía tener en sus manos y leer y vanagloriarse de tener en sus manos una revista con ese contenido tan basura. O sea, lo que se veía ahí eran dibujos de hinchas de la U abriéndoles el cerebro a hinchas del otro equipo.
Sí.
¿No? Y se sentían felices y gozosos por eso, por ese hecho, o sea, y luego lo están trasladando, evidentemente con los años lo han trasladado a la realidad, ¿no? Es lo que aspiran a hacer. Entonces, yo no sé de dónde surgió esa moda. Si tú me dices que surge con ese señor gordo, entonces debe ser que sí, efectivamente, él tiene la culpa, ¿no? Sobre pretexto de me lleno los bolsillos con esto, no importa, pues, esta gente que es manipulable la condiciona que lo haga. Obviamente considero que no todos los hinchas de un equipo de fútbol actúan de la misma manera, No, estos son un grupo que son precisamente los que salen y que encima tienen también la frescura de tomar calles, ¿no? Es decir, esta es zona crema. O sea, ¿en qué momento compraron la calle?
No, mentira, eso es mentira. Simplemente
es verdad.
O sea, eso de zona crema, esas cosas, son solamente cuestiones de que ellos consideran zona crema, zona de alianza. Hay un montón de lugares, y como justamente es el equipo, son los equipos más populares, Alianza y la U tienen el mismo grado de agresividad. Me parece que la U tiene hinchas que son agresivos, al igual que Alianza. Alianza tiene barristas que son muy, muy, sí, muy agresivos.
Sí, eso no,
y no
lo dudo.
Por el hecho que hayan muerto personas a costas de los hinchas de la U, sea que ellos son los más agresivos. No, para nada. Y tampoco creo que Alfredo González tenga la culpa, porque si bien es cierto, él hizo de que se creara esta trinchera norte y toda esta cosa, que es una cuestión de hinchas. Bueno, yo creo que ya se pierde un poco la esencia de ser hincha, pero igual Alianza Lima tiene a Comando Sur, que son organizados al igual que la trinchera norte, pero no respetan los lugares donde transitan cuando están en grupo. Cuando están en grupo simplemente se pelean entre ellos sin importar nada, a menos que hayan policías. Si es que no hay policías y no hay ninguna autoridad, rompen todo lo que encuentran. Por eso, si es que pierden, rompen. Si es que ganan, rompen. O sea, no hay manera de controlarlo, porque son personas que ya de por sí son influenciadas por un líder, que es un líder casi, no sé, pues, ni siquiera sindical. No, es un líder de trincheras. Ellos manejan líderes.
Eso es una estrategia psicológica.
Y no ganan nada.
Sí, obviamente.
Ellos no, pues.
Es una estrategia psicológica. Mira este afiche. Dice, apoya a tu comunidad, ¿no? Y acá sale un símbolo de alguien botando una basura y bota una camiseta de Alianza Lima, que para ellos es sagrada, ¿no? Es como decirte su madre, qué sé yo, ¿no? Su Dios. Y acá hay otro que tienen de Alianza, dicen, limpia la patria, pon la basura en SV, encima escriben bien los muy brutos.
Pero ellos sí saben eso, ¿no? Porque no ponen
LVGAR. Por lado de la U.
La U, pues no.
Pero se escribe bien.
Un aliancista supuestamente no escribe la U. No, cada vez que escribe, no pone U, sino pone una la V.
Y botan ahí una U.
Un razonamiento bien estúpido, sí, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos en una sociedad que hace un rato estamos hablando de narcoterroristas.
Y los de la U entonces no ponen una A.
No,
no usan la A.
Lo que pasa es que no sé si ustedes habrán entrado a las páginas deportivas, por ejemplo la del Bocón, Depor,
¿ya?
Todo Sport o cualquiera de estas páginas, Libero, ¿ya? Tú siempre entras a los foros o estas cosas donde puedes comentar, siempre vas a encontrar gente que habla, yo soy de Alianza y el resto, no sé, pues los de la U son unas gallinas, y obviamente eso no es nada, son comentarios súper, súper fuertes y llegan hasta el punto de ser racistas, clasistas y ves en todo su esplendor los insultos. O sea, es horrible lo que ves y no hay ningún tipo de censura, no hay un filtro. Pueden escribir ellos lo que quieran y ahí nomás en las redes sociales tú puedes ver el reflejo de lo que puedes imaginarte que pasa en las calles.
Claro, ¿no? Y lo que yo te decía, o sea, a veces tú relacionas esto y piensas, ah, ellos son chicos de barriada, que más delincuentes.
No todos, ¿eh?
Eso es lo que uno pensaba antes incluso de algunas noticias o de lo que salió cuando hubo lo del estadio que murió ese
Walter Ollarse.
Pero como te digo, ¿no? Cuando yo vi esa revista ya hace algunos años, quien la tenía en su poder, porque era acérrimo hincha del equipo, acérrimo así, con su hincha en la cabeza y todo lo demás, y se compraba o se regalaba, no sé cómo se intercambian esas revistas, o sea, tenía material merchandising, así, lo leía con orgullo. Era una persona, un profesional, o sea, estudiaba en una universidad, que cuando tú hablabas con él normal, era una buena persona, buena gente, ¿no? Una persona tranquila, aparentemente, ¿no? O sea, con sensibilidad encima, o sea, humana, o sea, porque estaba en un trabajo de investigación de casos de ayuda, ¿no? Una cosa así. Entonces no te puedes imaginar esa dualidad de decir cómo alguien con que es así, o sea, que tiene esa mentalidad y todo lo demás, pueda ser hincha de un equipo, ya, al más que sea el hincha del equipo, ya, está bien que sea hincha de un equipo, pero que tenga en su poder ese tipo de material y le guste, ¿no? Y le parezca bien que se generen esos odios. No podía entender esas dos caras de una misma persona. que hasta me imagino que se debe transformar totalmente. Y dicen eso, que se transforman totalmente cuando van al estadio. Entonces, ¿qué clase de personalidad? ¿Qué personalidad tan pobre, no?
O sea, yo te hablo, yo tengo amigos que son universitarios, que son muy, muy, muy hinchas, tan hinchas que van a todos los partidos de sus equipos de Alianza y la U, van al estadio siempre. Y se juntan con el resto de la de estos delincuentes, porque son delincuentes, porque no solamente andan en grupos sino roban o le pegan, claro, a la gente, ya. Uh-huh. Andan con este tipo de grupos, o sea, puedes encontrar gente de, no sé, de La Victoria, de, no sé, de Condevilla,
de La Molina, de extremo a extremo.
Y sí, o sea, puedes encontrar gente de todos lados, sea como sea, cuando se juntan a...
Mayormente a hombres, ¿no?
Sí, hombres. Hay mujeres también, ¿eh? Pero de niveles altos no. No, uh-huh, no encuentras muchas mujeres. Pero la cosa es de que los ves y se inmiscuyen en un contexto donde todos son iguales y todos luchan por algo. Lo que sí, si te das cuenta, el hinchaje en el Perú es muy cambiante. Porque un día pueden estar hinchando por Alianza o por la U, y al día siguiente juega la selección y todos somos uno. O sea, es una bipolaridad que hasta ahora no se puede explicar, porque el fútbol es algo que llama a la gente a defender algo. Es como que defiendes un escudo y en verdad, literalmente a muerte. Lo defiendes literalmente a muerte. Entonces, se lo toman muy en serio y se olvida la gente, por más instruida que sea, sobre, no sé, la importancia de la vida, sobre mi prójimo, te olvidas de todo eso.
Pero imagínate que en este nido, que el partido no haya sido pues un fin de semana, ¿no? Sino que, porque a veces hay clásicos a mitad de semana también.
Claro, miércoles, así.
¿Ya? Y hubieran estado niños, o sea, en el nido, porque ahora en los nidos, guarderías, a veces no es que solamente atienden en la mañana por motivos de trabajo, los padres extienden sus turnos, los niños a veces tienen a los pequeñitos hasta tarde cuando
los
recogen.
Eso no puede pasar,
papás,
porque los partidos son mínimo, no sé, pues un clásico no puede bajar desde las 3:30 de la tarde, ¿no?
Pero por eso, hay niños que recién a las 18 horas, 6 de la tarde los están recogiendo, o sea, sí.
No, pero cuando es mitad de semana no lo ponen a las 3:30, cuando es mitad de semana lo ponen mínimo 8 de la noche, ¿sí?
Bueno, ¿no? Sí, en ese caso, pero igual, ¿no? Imagínate que en algún momento hubieran entrado a una casa, hay criaturas, así como se han metido, efectivamente, que no se hubieran metido a un nido, o sea, que no haya sido en el nido donde ha ocurrido todo esto, sino que en una de las otras casas en las que se metieron hubieran entrado también,
claro,
y hubieran causado niños, esos destrozos.
Niños, claro, que hayan,
claro,
niños,
sí, sí, que hayan criaturitas ahí inocentes que no tienen por qué cargarse con todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tal raza?
Ahí ves, ¿no? En las imágenes tú buscas en Google y puedes ver mensajes que son sumamente racistas, pero racistas ya al mango, que uno dice, qué pena me da mi país cuando, uh-huh, ves ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú pensabas que el racismo se iba difuminando de a poco, que ya estamos mejorando. No, cada día se empeora más. El peruano se vuelve más prejuicioso, más clasista y segmentador.
Y lo más patético es que muchos de estos son los que luego salen en los foros de otras noticias a criticar o insultar a alguien, acusándolo de racista o discriminador, cuando ellos lo hacen continuamente, ¿no? En su mundo. O sea, lo hacen
acá está el culpable, Alfredo González. El gran culpable, el autor de todo eso. Y todavía yo no soporto cuando sale en la televisión y un maldita sea que sea ese sujeto ahí, yo cambio, no tolero. Y Belmont, pues, otro pobre idiota, pues, ¿no? Que se lo saca cada rato. Bueno, ese es un vendido, ¿no? Belmont es un vendido. Ricardo Belmont es un vendido. Pone a lo que sea, con tal que le den plata para el canal, le permite hasta el diablo, ¿no? Que salga a hacer su programa ahí.
En verdad, general,
¿por qué no saca un movimiento satanista a esta Belmont en su canal, ¿no?
En general, todos estos grupos.
Eso mismo que los evangélicos, ¿no?
De delincuencillos que están. O hinchas, y les, ya está la pena pues decir hinchas, ¿no? Porque maltratas el término en otros lugares que sí.
Llora, cagó. Mira, esa foto de un niño negrito con pintas de Alianza Lima.
Bueno, como decía, y Sandro interrumpe como siempre. Así, o sea, es. Toda esta gente, no, lamentablemente no son más que como animalitos manipulables, porque hay gente que sí se llena los bolsillos con ellos. O sea, si bien en algunos casos, porque algunos sí ganan algo, porque como les regalan entradas, por ahí las revenden, qué sé yo. Hay otros pues que les interesa únicamente llenar el estadio para poder tener grandes auspicios. O sea, las marcas, lo que sale alrededor, son auspicios donde entra dinero líquido para ellos. Entonces ya no les interesa mucho si se pagaron o no se pagaron las entradas. Y o sea, con tal que esté lleno.
Hay otro punto que comentaban ahí en el reportaje, que decían, ¿por qué los clubes no hacen algo? ¿Por qué no dan dinero, en otras palabras? ¿Por qué no subvencionan? ¿Por qué no subvencionan, no? ¿Por qué no reponen esto? Oye, los clubes Alianza y la U están que se mueren de hambre, están con deudas por todos lados y lo último que harían es reponer.
No, ¿reponer qué?
Reponer los daños hechos por los hinchas, porque supuestamente correcto, ellos son los
y clubes. Sin embargo, ¿cómo es que explicas que si están que se mueren de hambre, según lo que me dices, cómo es que a estos malnacidos que están tomando las calles sin que la policía haga nada, lo cual desde ahí mismo ya es ilegal, a estos mierdas, cómo es que les dan entradas gratis?
Les dan entradas gratis porque justamente ellos son los que siempre están en el estadio, porque son el grupo que jamás va a faltar. Hay un tema, ¿no? El tema económico, tú sabes que hay gente que va a pagar entradas, pero hay el grupo de Comando Sur, ellos, ¿qué te digo? No faltan en ningún partido. Entonces, si Alianza un día sale a jugar un partido y no tiene gente, o sea, por eso es que tiene que regalar entradas al Comando Sur, que es el único grupo que puede estar presente.
Les hagan barra, pues.
Claro.
Les hagan barra. Es como porque que tú sales
más a... Más allá del dinero, necesitan también un grupo que te
haga barra. Está mal, pues. Estás auspiciando... Es el tema que ya se ha hablado antes. Uh-huh. Estás fomentando delincuentes.
Claro, sí.
Porque si tú le dices a un delincuente, ¿sabes qué? Oye, compadre, tienes que pagar... Creo que vale como 200 soles una entrada, ¿no? No son tan baratas.
A ver, depende, ¿no? Depende de la envergadura del partido. Si es un clásico, sí, está 120 soles, 70 soles. Sí. Populares, 50 o 40 soles.
¿Tú crees que uno de estos pobres diablos puede pagar 50 soles o 120 soles por una entrada?
O sea, ¿crees? Sí podrían, pero ese no es el caso, ¿no? Ese no es el caso, igual se los dan gratis.
Yo lo dudo.
Igual se los dan
gratis. La gran solución, que les quiten las entradas gratis, fin del tema. Y que quiera realmente alentar, que vaya y que pague su entrada.
Bueno, se habló incluso de hacer los partidos sin público. O sea, que bueno, no entran y sí, punto, sí, sí, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, si tú ves un partido de fútbol, efectivamente, pues un partido de fútbol tiene a su gente. O sea, la parte del show de un partido de fútbol es que haya gente.
Que te coree.
Claro. Acá es muy sencillo. El gobierno avisó, cuando se estaba promocionando, haciendo su propaganda política, antes de salir electo, dijeron, ¿no? Que esta gente que se les iba inclusive a llevar a la selva a hacer trabajo del ejército, etcétera. Está igual y peor. Yo digo, si salen a las calles, toman las calles, habiéndoles ya dicho, habiendo hecho una previa concientización, explicación, como quieras, a toda esa gente, porque ya los tienen ubicados, saben dónde viven, informarles, ¿sabe qué? No vuelvan a tomar las calles, menos aún destrozos. Decirles claramente, y lo hacen, que se les agarre con redes y se los lleven como animales en camiones.
Es por eso que querían empadronarlos. Pero a cada uno de los...
Ya, caiga quien caiga, que se los lleven. Y eso va a ser un ejemplo, una cuestión ejemplar para que nadie más lo vuelva a hacer. Pero mientras sean condescendientes, les permitan hacer esos desmanes, pues seguirán haciendo. Es igual que el tema de las alarmas. Nadie ha sido sancionado, nadie, ni por las bocinas ni por las alarmas, nadie en todo el Perú, nadie. Y el tema de ruidos molestos de discotecas, muy pocos han sido sancionados.
No, y se cierran y vuelven a abrir luego.
Por supuesto.
Porque los, ¿sabes? No, o sea, el truco es que los empleados del local, o sea, los dueños evidentemente les hacen salir porque tiene que prevalecer el derecho, su derecho a trabajar.
Exacto.
Entonces vuelven a abrir el local.
Y el otro como la incapaz jueza de paz que hemos mencionado anteriormente en otros programas, dijo, bueno, vale el derecho de la seguridad de esta persona que hace su ruido. O sea, esas incoherencias son las que se aplican a esta gente, estos, entre comillas, jueces que no sé qué formación tienen. Entonces,
las leyes están recontra mal hechas.
Simplemente agarras y tomas el toro por las astas.
Existe una ley para sancionar algo, pero existe además otra que te tira por lo bajo de esa ley.
Que te defiende.
Claro, entonces no puedes aplicarla, la aplicas y al toque ya se revierte. O sea, está tan mal hecho esto y nadie, o sea, en vez de sentarse a asociar, a hablar, a chismear de qué, a dónde se van a ir a jorear el fin de semana, ya que el cumpleaños de fulanito, que la chanchita para todos los días hay chancha para parrillada, apoyadas, todo y o sea, colecto de plata para tonterías, para el regalito de no sé quién, que eso que el otro, deberían sentarse a trabajar realmente y crear, pues, ¿no? O sea, ordenar todo eso, porque hasta ahora no han hecho nada. O sea, cuando la chica esta, no recuerdo ahorita su nombre, que la arrojaron de la combi,
sí.
Ya falleció, hicieron toda una campaña.
¿Paola?
Paola, ¿no? En Facebook y la lucha y salieron ahí, bueno, todo la gente evidentemente bien intencionada de querer que esto termine, y hay otros que se acollerán simplemente al momento. ¿Y qué se ha hecho? Nada. No se ha hecho absolutamente nada.
Y luego lo del otro hincha.
Lo del Doyarse también. O sea, casos como esos en los cuales las víctimas, los que mueren, son hijos de personas que... padres, familias que salen a defender, o sea, que salen con fuerza, que no se quedan ahí nada más, sino que insisten en salir y alzar su voz de protesta. Viene pues toda la ola ahí de gente y de campañitas, ¿no? Y salen los ministros, sí, y salen a hablar de que vamos a hacer esto, vamos a lo otro, y nada.
La culpa no solamente es de las autoridades y de los clubes, sino también de la misma gente. ¿Tú te has dado cuenta cuánta gente, cuántos padres de familia llevan a sus hijos desde pequeños?
Sí.
Entonces, mira, por ahí nomás parte también otra variable.
Claro, esa es otra, ¿no? O sea, porque en el caso de Oyarse estaba ahí con sus propias manos, fue y pagó su entrada también, o se la regalaron, no sé, pero estaba ahí.
No, pagó.
Y lo hacía siempre que había un partido, ¿no? Y su familia lo sabían y todo lo demás. O sea, y sabían los peligros de los que te expones yendo a un estadio en esas circunstancias. En el caso de Paola, esa chica salía de su casa para irse a una reunión, o sea, tomaba un carro como cualquier persona que sale y se va a un lugar, pues, ¿no? Y se tiene que encontrar con estos asesinos, delincuentes, y muere. O sea, muere de la manera más estúpida. O sea, no era la forma, no era el momento, no era, ¿no? O sea, no lo hacía, es más, ni siquiera la chica era hincha de nada. Por último, ¿no?
Bueno, vamos a pasar el tema y acá tenemos esta información de último momento. Murió actor que se ahorcó interpretando a Judas. Esto lo habíamos comentado ya en programas anteriores de Extremos. Tras permanecer varias semanas en coma profundo, el brasileño Thiago Klimek falleció en el hospital de Santa Casa de la Misericordia en Itapeva, Sao Paulo, Brasil. En fin, que descanse en paz. Que descanse en paz. Le salió cara la actuación. Fue su última actuación. Así es. El accidente ocurrió, como recuerdan, como lo comentamos en Extremos, cuando el actor de 27 años interpretaba el suicidio del apóstol durante la puesta en escena de La Pasión de Cristo en la ciudad de Itacaré. Al parecer el actor se confundió con uno de los nudos de la cuerda que le rodeaba el cuello y quedó inconsciente por unos minutos. Tras ser atendido por personal de la unidad médica móvil, Klimek fue internado en la unidad de terapia intensiva del hospital, donde su estado fue agravándose hasta desencadenar en su deceso. Entonces, ese fue el final de Judas. Pero bueno, hay noticias también muy buenas. El inventor peruano que ganó el bronce en el Mundial de Inventos en Suiza es Sixto Ramos, quien creó el asombroso sistema multiplicador de fuerzas capaz de mover un barco con el motor de un automóvil. Todas las adversidades de una vida difícil no le han impedido que desarrolle uno de los mejores inventos del mundo. Sixto Ramos, esta cara de loco que tiene, de 63 años, implementó durante gran parte de su vida el sistema multiplicador de fuerza, creación que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Inventos de Ginebra, Suiza, ofrecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En un sistema fuera de serie, es un sistema fuera de serie. He utilizado la gravedad, la masa y la longitud de distancia. Esta multiplicación de la fuerza va a bajar el costo de la energía. Es muy útil en el campo automotriz, en la aviación y también puede utilizarse en centrales hidroeléctricas y minas. Puede mover un barco con el motor de un auto, declaró el inventor de una entrevista de hace varios días. Sixto no se amilanó pese a la alta competitividad de su evento. Su historia está llena de dificultades y tragedias familiares, como la muerte de su hermano por cáncer. Justamente en el tratamiento se fue todo el dinero con el que contaba su familia. Además, la pérdida de la vista es resultado de su incansable trabajo. Acostumbraba a realizar soldaduras sin protección. Una vida de sacrificios y pequeños reconocimientos, como un premio de la Indecopi que pasó al olvido, acaba felizmente con una gran satisfacción. Si usted gusta apoyar a este inventor, a don Sixto Ramos, puede hacerle un depósito en su cuenta del Banco Continental, BBVA Banco Continental, en soles, es en la cuenta 0011-0193-0200-24-146-109 y en dólares americanos 0011-0193-0200-24-14-18-02.
Bueno, loable el esfuerzo y que no haya cedido ante todo este tiempo para poder lograr ese invento y poder llevarlo hasta un lugar de en este caso, ¿no? Para el rubro al que va de una importancia internacional muy muy grande. Lo lamentable y lo triste pues es de que gana el premio todo, pero igual necesita ayuda. Necesita ayuda porque a pesar de todo el esfuerzo y de lo grande que logra, siempre pues no, la falta de reconocimiento moral, económico, o sea, un hombre como él con esa capacidad, haber inventado algo así, debería de tener pues un ingreso permanente ya, sobre todo a sus años, que le asegure su vida, ¿no? Los años que le puedan quedar de vida y que más bien lo incentiven, o lo debieron haber incentivado desde hace ya bastante tiempo, en poder lograr otros inventos más, de suma utilidad, no solamente para nosotros ni para él, sino para el mundo.
Pero ese es un ahorro tremendo. Ahora, fíjate que es curioso, el caso de Tesla también, que inventó este aparato que podía generar electricidad a distancia sin utilizar cables de cobre, que fue olvidado por más de 100 años y sigue medio olvidado también, con el afán económico, por supuesto, de grupos de poder, de que no se dejara de lado los cables de cobre, ¿no? Y el cobre, porque si no el cobre iba a bajar de precio y nadie iba a querer eso porque ya no iba a ser necesario.
Claro, porque toma en cuenta también que inventos como estos, en los cuales sirven para ahorrar ciertos elementos, implica que deje de ser negocio para algunos.
Exacto.
¿No? O sea, ya no venden determinados elementos que se necesitaban para poder desarrollar lo que ahora este invento puede hacerlo en una sola pieza,
¿no? Vamos a tratar de comunicarnos en lo que queda del programa con este señor Sixto, a ver qué nos habla acerca de este particular y sobre todo por qué extraña razón no ha sido considerada su patente para que lo tome alguna empresa, alguna fábrica o alguien que quiera realmente utilizarlo y ponerlo en práctica para beneficio de la humanidad. ¿Por qué? Esa es la parte que no comprendo y no entiendo. Mientras tanto, acá tenemos extrañas alergias. Sabes que hay gente que es alérgica a la cerveza, yo incluido. Aunque no lo creas, hay personas que son alérgicas a la cerveza. Los síntomas son picazón y enrojecimiento de la piel.
No.
Alergia al sexo. Así es.
Mira, ¿quién puede?
Hay personas que son alérgicas al sexo. Esta alergia es en realidad al líquido seminal del hombre, una condición conocida como hipersensibilidad al plasma seminal humano. Los síntomas incluyen sensación de quemazón, erupciones y ronchas, por lo que la alergia a menudo puede ser mal diagnosticada como una enfermedad de transmisión sexual.
Mira.
¿Ah? ¿Qué más? Alergia a los besos. El estrecho contacto físico y el intercambio de saliva puede pasar de productos químicos o partículas de comida entre las partes. Sí, así es. Que puede ser. Prefiero no recordar una.
Ya.
Y no fue como una mujer. En fin. Peor. Que puede ser. Sin querer. Que puede ser mortal si una persona es alérgica a esta, como los cacahuates, o sea, maní. Y el otro acaba de comer un emparedado de mantequilla de maní. Alérgico al agua. Alrededor de 40 personas alrededor del mundo han sido diagnosticadas con esta enfermedad, como conocido como urticaria aquagenic. Provoca ronchas dolorosas en la piel al entrar en contacto con el agua y en casos severos puede hincharse la garganta de una persona cuando bebe agua.
Ah, eso qué terrible.
Así es. Y aquí tenemos alergia al frío. Personas con urticaria por frío son alérgicas a las bajas temperaturas y la exposición al aire frío o al agua fría puede causar que su piel se ponga de color rojo, hinchazón, comezón y urticaria. Así es, alergia al calor. Las personas con urticaria al calor desarrollan picazón, enrojecimiento de la piel, hinchazón y ronchas cuando están expuestos a temperaturas por encima de los 109,4 grados Fahrenheit. Alergia a los alimentos. Hay personas, sobre todo niños, que son alérgicos a todo tipo de alimentos y bebidas y lo único que toleran es el agua.
será yo.
Alergia a los tiempos modernos.
Ay, qué bien.
Así es, una persona con sensibilidad química múltiple experimenta dolores de cabeza y síntomas parecidos a la gripe cuando están expuestos a cualquier cosa, desde el perfume al detergente para la ropa. Tal vez aún más extraño son las personas con alergias a los campos electromagnéticos de los teléfonos, ordenadores, coches y microondas.
Mi abuelo.
Alergia al tacto. Se desconoce por qué se produce esta alergia, sin embargo, las personas con dermatografía son sensibles a la presión y al tacto, y dependiendo de la gravedad del caso, incluye un toque leve, puede desencadenar un episodio alérgico que crea una gran erupción roja que pica. Y finalmente, alergia a los teléfonos móviles o celulares. Así es, mientras algunos son adictos a teléfonos móviles, hay quienes no pueden estar cerca de uno. Alergólogos y dermatólogos están viendo un número creciente de erupciones por teléfonos celulares, comezón y ronchas rojas o ampollas dolorosas a lo largo de la mandíbula, la mejilla y la oreja. Sin embargo, aunque a menudo es referido como la alergia del teléfono móvil, en realidad es una alergia al níquel. El aumento del uso de teléfonos celulares ha llevado a la exposición prolongada al níquel, un metal que se utiliza a menudo en botones de teléfonos, los marcos de la pantalla LCD y auriculares. Sin embargo, también hay personas que pueden ser alérgicas a las emisiones electromagnéticas de los teléfonos móviles. ¿Qué tal?
Bueno, en varios de esas alergias, de verdad que triste, ¿no? No puedes comer nada, solamente tomas agua, y en el otro hay un caso de alergia al agua en la que ni siquiera puedes tomar agua. O sea, ¿cómo puedes sobrevivir con una alergia así? Cuando el cuerpo necesita alimentarse, el cuerpo necesita de líquido, de agua. Y en otros casos también, ¿no? No puedes tocar a una persona.
O a la
¿no?
comida. ¿Cómo, claro, ¿no? ¿Cómo no comer? Sí, no, Sandro, dilo tú. O sea, comer es lo más rico que hay en la vida.
Depende aparte de otras cosas. Comer o ser comido. Volvemos.
Depende de qué comas.
Depende. Bueno, eso es extremos. El sol, frecuencia, primera. Y regresamos en unos momentos.
No intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedir que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir olvidando veneno. La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir olvidando veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento. Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedir que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí dentro, y que a tu edad sepas bien lo que es
duele el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento.
Otoño 2002.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Seguimos, esto es Extremos, episodio 189 de Sol Frecuencia Primera. Bueno, acá hay esta noticia que el sacerdote Juan Antonio Rey, así es, en España, obispo. España dice que la homosexualidad es curable, así es, y la asoció con la corrupción, la prostitución y el abuso. El obispo de Alcalá de Henares, en Madrid, Juan Antonio Reig Pla, aseguró que la homosexualidad puede ser curada con una terapia apropiada. Agregó que esta sería más efectiva si la práctica de actos homosexuales no se han enraizado. En declaraciones a la publicación Religión en Libertad, indicó que con la ayuda de la gracia de Dios y acompañados por sacerdotes, orientadores y catequistas y ayudados en su caso por profesionales, las personas con orientación sexual hacia el mismo sexo pueden vivir en castidad. Según informó la web News Republic, esta es la segunda manifestación de ese tipo que tiene Rey Pla en dos semanas. La primera se dio en la misma del Jueves Santo, en la que el sacerdote asoció a la homosexualidad como la corrupción, la prostitución, con la corrupción, la prostitución y el abuso. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y la coordinadora de este movimiento en Madrid han anunciado que denunciarán ante la Fiscalía de la Capital Española al obispo. Dicha federación acusa a Rey Pla de incentivar el odio y la discriminación contra los gays en la misa que dio durante Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Tú crees que la homosexualidad es curable? Ana Rosa, Liendo.
No.
¿Curable, ah? ¿Eh? O no. Sea, significa que te vuelves heterosexual o nulo sexual, ¿no? O sea, sin sexo.
Bueno, acá lo que está diciendo, lo que está mencionando, no es de que como que la cura es la castidad, pero me parece que sería peor, ¿no? O sea, estás a alguien reprimiendo de su sexualidad ya en general, ¿no? Sea cual fuera la que escogió, la que le tocó vivir, qué sé yo. Y imagínate, pues alguien con esa represión en algún momento estalla, o la lo peor de eso no es solamente que pueda estallar o que pueda hacer uso luego de su sexualidad de manera desmedida, sino que al reprimirla la desfoga a través de otras conductas que generalmente se ven reflejadas en personas pues que tienen esa represión, ¿no? Que se la agarran con alguien, envidias, qué sé yo, resentimientos pues que quedan dentro, ¿no?
Considero que podría darse esta cura, pero no cura completa, sino una cura parcial, porque, por ejemplo, yo me imagino que lo que ellos podrían hacer es tratar temas no sexuales, porque probablemente la homosexualidad siempre se deriva a temas sexuales, de actos sexuales. Entonces, si durante ese proceso, tratamiento que ellos hablan, no se toman temas sexuales, probablemente funcione. Porque mientras más los alejes de esos temas, más se pueden ir adecuando a temas más heterosexuales.
Pero ¿adecuando qué? Imagínate, no. André, que tú llegaras, no sé, por alguna magia, qué sé yo, a un lugar y te tienes que quedar a vivir ahí, donde sí todos son homosexuales. Tú eres el único heterosexual.
Cats.
¿Ya? Entonces, y tienes que, y tú eres pues el raro, ¿no? Entonces te someten en tratamiento para que tú te vuelvas homosexual, porque ese sería el debe ser.
¿Ya?
O sea, eso, ¿alguna terapia tú crees que te haga que te dejen de gustar las mujeres para que te gusten los hombres? O sea, acá no se trata únicamente de la cuestión sexual, sino de tu afinidad, del deseo de con quién a ti te gustaría estar y compartir tu vida.
Es que no me parece indicado el ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes, tú eres consciente de que en ese grupo son homosexuales, pero en general, en la sociedad, ser homosexual no es lo aceptado. Entonces,
socialmente.
Por eso.
Ya, pues, pero
En un grupo, sí, ¿no? Todos son gays. Pero tú sabes, o sea, eres consciente de que en el mundo real, en el mundo en general, ser normal es ser heterosexual.
Pero tú agarra a una persona homosexual, tú puedes obligarla a que ya no le gusten las personas de su mismo sexo y gusten. No les gustan, pues.
No, es que es más fácil que conviertas a un homosexual en heterosexual que un heterosexual en homosexual.
Pero ¿cómo? Aún no lo entiendo. Porque las pocas personas que conozco que yo siento que sí hay una homosexualidad en ellos reprimida por cuestiones religiosas también, a que voy a hacer casto, qué sé yo, se les nota. O sea, se les nota que luchan, que se enferman incluso otras cosas. O sea, se nota que algo padecen, que ya, deja de pensar en eso, es más, lo bloquean, ¿no? Yo soy hetero, ¿no? No están con nadie, peor todo. O sea, peor, encima no están con nadie. Y tienen una vida, pues, poco feliz. Ya siempre, sí. Ya poco feliz y con problemas continuos, o sea, represivos. De pronto, pues, que estallan, ¿no? De pronto que sí lo llevan a la práctica ya de más grandes, qué sé yo, y con todo, ¿no? O capaz nunca, pero mueren infelices, ¿no? Porque, o sea, nunca pudieron lograr que les guste una persona del sexo opuesto. Y les gusta a alguien de su mismo sexo y por una cuestión religiosa, pecado, vivieron con miedo toda su vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es... O sea, es traumatizante, ¿no? O sea, yo no estoy avalando ni digo, ya, que todo el mundo sea gay. No me parece tampoco, porque lamentablemente llegan a un mundo en el, como tú dices, socialmente no está aceptado. Entonces su vida va a ser infeliz en uno o en otro caso. Entonces, ¿cuál de las dos opciones le tocaría ser menos infeliz?
Porque yo...
¿Cuál de las dos?
Porque yo soy gay.
O sea, ¿en cuál de las dos les tocaría ser menos infeliz? ¿Encontrando a alguien con quien compartir su vida y afín a ellos y que eso les haga por lo menos, o sea, estar con alguien que quieren, ¿no? Ya que el resto no lo acepte. ¡Se burlan! ¡No me parece!
¿Qué pasó?
Ya, continúa.
No, es que no.
Por supuesto que me gustan los hombres.
¿Qué pasó?
No me parece, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no
tengo... Porque yo soy gay.
¡No! ¡No!
La novedad.
¿Ya?
Me parece muy insensible de tu parte, Andrea. Bueno, esa era una cuestión graciosa, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mujer que tenga un hijo o hija, no sé, ¿no? Y de grande me resulte diciendo mamá, papá, mamá, ¿no? Soy gay, o sea, me gusta, soy homosexual, me gustan, pucha, no sé qué es lo que me preocuparía más. Ya, por último, o sea, sé que no podré hacer ya más nada, ¿no? Pero creo que lo que más me preocuparía es a la sociedad a la que se va a enfrentar. O sea,
obviamente, porque no es aceptado, pues.
O sea, no vas a ser feliz, o sea, entonces ¿qué me queda? Enseñarle a ser, a vivir su homosexualidad de la manera más digna posible, que no sea por lo menos juzgado ni criticado por ser pues un escandaloso, una escandalosa, por tratar de imponer ideas, sino tratar de vivir su vida de la manera más digna y reservada, ¿no? Reservada, ojo, cuéntamelo, una cosa es ser reservado y otra cosa es estar oculto, porque algunos confunden eso, ¿no? O sea, dicen, ay, ya reservada, ¿qué quieres tener oculto? No, o sea, simplemente ser respetuoso de los demás. O sea, así como me puede gustar, no sé, el helado de fresa, debo respetar al que le gusta el de chocolate. Y, punto, claro, ¿no? Y no tratar de imponer lo que estás, tienen que comer helado de fresa porque a mí me gusta el helado de fresa, ¿no?
Exactamente, no, eso.
Cosas son difíciles porque continuamente se van a ver enfrentados a una sociedad en la cual los van a juzgar. Y de hecho no va a faltar que sientan esa discriminación y que surja un resentimiento.
¿Qué argumentan, obvio, los gays cuando, por ejemplo, no, ellos cuando hablan en grupo, ellos siempre conversan este tema de, ¿no? ¿Por qué los heterosexuales, en el caso de hombres, ¿no? ¿Por qué los hombres heterosexuales les da miedo andar con nosotros? Eso es lo que dicen. Seguro tienen miedo de ser como nosotros. Eso es lo que
convertirse.
Y eso me parece un comentario que para ellos probablemente tiene lógica, tiene sentido, es coherente. Pero a mí me parece sumamente estúpido, porque ¿por qué tratar de meter al resto en tu saco, en tu bolsa? Porque, o sea, no es que haya un miedo, sino que estas personas tienen comportamientos que no son propios de un hombre. Entonces, si no eres hombre, eres mujer. Pero si no eres ni hombre ni mujer, ¿qué eres? A eso voy. Entonces, el comportamiento que ellos adecuan no es un comportamiento natural. No es un comportamiento propio de un ser humano. Como, mira, para los creyentes, ¿no? Para los creyentes, Dios creó al hombre y a la mujer. Ya, yo no soy creyente, pero sé que hay sexo masculino y femenino. Entonces, que tú intentes ser otro sexo, entonces estás siendo, probablemente no estás siendo tú como esencia. Hay gente que dice que a veces no, que por genética, que no sé qué. Mira, yo la verdad, esas cosas no me parece que no son ciertas, ¿no? O sea, puede que haya hombres que nazcan con un poco más de no sé, pues estrógeno, no sé, ¿no? Que más que testosterona. Ya, pero igual, o sea, no creo que eso haga de que sientas gustos por una mujer. Simplemente te atrae lo prohibido. Y a mí me parece que esa variable de lo prohibido es lo que hace que estos señores actúen de esa forma.
Claro, sí, es una, son muchas las teorías, ¿no? Como la semana pasada también hablábamos con Fonch y se habló de que se había, se decía que científicamente decían que no, que era una cuestión genética. A mí me parece que hay muchos casos en los cuales no es una cuestión genética, es una cuestión de formación. También yo he leído por psicólogos que los primeros años de vida de una criatura, de un niño, son esenciales, porque el niño bebé, niño chiquito a los 1 o 2 años, no sabe diferenciar entre un hombre y una mujer, no está con esas ideas en la cabeza de decir, ay, que si es gay o no, ¿no? Entonces, depende de qué es lo que, cómo crece, ¿no? Cómo lo formas, quiénes son tus padres, cómo los ves, exacto, qué ejemplos sigues, ¿no?
La formación.
En ese entorno, y decides para qué lado, o sea, escoges el por en forma inconsciente, por una cuestión de formación, el papel que te toca jugar en la sociedad, el rol que te toca, si es el padre, el madre, hombre, mujer, cosas así, ¿no? Cuando ocurre que no, siento, o sea, según la explicación de esa psicóloga, era porque algo había fallado en la comunicación entre padres e hijos en esos primeros años de vida, que habían hecho que el niño o niña pues deformara, confundiera. Ahora, lamentablemente, también afirmaba eso, lamentablemente, eso, o sea, que ocurre en esos primeros años de vida, ya no se cambia.
O exacto.
Sea, no se cambia, entonces tampoco se puede obligar, o sea, ya de grande alguien te voy a curar, ya no lo vas a cambiar. O sea, olvídate, no lo vas a cambiar, no lo puedes obligar a que ya no le gusten las personas de su mismo sexo porque ya se formó así.
Vive el sexo.
Ya lo hicieron así. Lo que sí se debería de luchar es por cosas como las que tú dices, André, de que alguien que se junte en un grupo y diga, ay, ¿por qué no les gusta caminar con nosotros? O sea, ese tipo de resentimientos o de ideas que se les meten en la cabeza y que algunos sí tienen, ¿no? Porque yo, así como tengo amigos que igual, o sea, tienen amigos homosexuales, y normal, ¿eh? Caminan con ellos y van a fiestas, no, pero no pues son sus patazas para arriba y para abajo, ¿no?
No.
Sino simplemente obligado. son amigos, pero si se encuentran en una fiesta, hagan una fiesta, claro, ¿no? Y comparten y trabajan juntos también en una obra, es normalazo, ¿no? No hay mayor complicación. Y hasta se pueden hacer patas porque a veces tienes hermanos gays, a veces tienes familiares gays, ¿no? Hasta puedes tener un hijo gay, ¿no? O sea, por último no sabes qué hiciste, por favor, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Qué fue, no? ¿Qué pasó? Si es que seguimos la teoría de esa psicóloga que dice que los 3 primeros años de vida son los determinantes, ¿no? Ya y tienes pues que estar ahí, ¿no? Aunque es diferente, hay quienes sí de frente pues no les gustan los gays y lo hacen muy marcado, ¿no? Entonces les hacen sentir que efectivamente no quieres caminar con él porque es gay, una cosa así. Ahora, yo pienso también que mucho tiene que ver con la forma en cómo uno se comporta, ¿no? Por eso siempre digo, o sea, sé digno, sea cual fuera tu condición, o sea, así como hay homosexuales, hay heterosexuales que pierden dignidad en su comportamiento, o sea, en cualquiera que sea. Entonces,
por ejemplo, padres machistas pueden hacer que sus hijos sean homosexuales.
Por un
hecho de, mira, hijo, tienes que ser así, hombre, que no sé qué, que tienes que sacar cara, que no sé qué, ya. A veces los hijos, por darle la contra a los padres, pueden tomar opciones equivocadas.
Claro, ¿no? Porque a veces no solamente que le digan tienes que ser así, sino son otra serie de comportamientos machistas que hacen que ellos de pronto deploren eso, ¿no? Deploren ese tipo de conducta y más bien no quieran ser como ellos. O sea, su padre ya no se convierte en el ser a admirar, sino el ser a negar. No quieren eso, ¿no?
Si lo ponen como prohibido, ellos en su niñez van a querer explorar. Y en la exploración, uh-huh, como todo ser humano vulnerable, puede que encuentren el gusto en eso. Claro, porque cuando eres niño eres tan inocente que puedes encontrar el gusto en algo que un adulto jamás se fijaría, ¿no? Porque, uh-huh, o sea, cuando nosotros somos niños, somos tan iguales como las niñas. O sea, somos lo mismo. El cambio está cuando somos adolescentes. Ahí es donde tenemos una serie de cosas. Y es por eso que viene la etapa de la confusión y todas esas cosas.
Claro.
Bueno, continuamos con el programa. Y Philips ha lanzado por ayer, precisamente, que fue el Día de la Tierra, lanzó una bombilla de bajo consumo de 60 watts que dura 20 años con uso regular. 20 años te dura esa bombilla. ¿Qué tal?
¿Dónde la venden? Todavía no la venden acá.
Van a comenzar a venderla y va a ser precisamente el stand. Bueno, y antes de pasar a la otra nota, Ana Rosa estuvo anoche saliendo de un hotel a más allá de la 1 de la mañana en compañía de una amiga.
¿Y quién es esa?
Así es, y acá está Cachay, su acompañante. Ah, no, perdón. A Cachay estuvo acompañando a Ana Rosa en el cumpleaños junto con Tongo. De Canchita, Claudia Centeno,
Germán alias, Loero también.
Germán Loero y otros más. Acá la nota. Esto es extremo.
Con dulces, cotillón, grandes invitados y hasta un stripper, la conductora de radio en la zona, Claudia Centeno, la popular Canchita, celebró un año más de vida llena de felicidad.
Canchita, feliz cumpleaños.
Gracias, amiga, regalo. No. Mañana, no, pero con los regalos que me han traído acá mis amigos, me han traído cosas que una chica necesita: maquillaje, faja, crema depiladora. Creo que me están queriendo mandar un mensaje extraño con esos regalos.
¿Cuántos años cumples, Canchita?
Yo, eso es lo que yo digo, ¿por qué no me creen que solamente cumplo 29?
Sus grandes amigos no pudieron faltar a la celebración y le trajeron peculiares regalos.
De verdad, la estimo muchísimo, la quiero y espero que por siempre estemos así, ¿no? Con una amistad que crezca más todavía.
Regalado a Canchita, la verdad.
Yo una faja. No, en serio, pero bueno, quiero saludar a Canchita, decirle que muchos éxitos, de verdad es una persona muy alegre.
Bueno, es una gran amiga, yo le he traído su regalo, su sopa de murciélago, porque necesita, de verdad.
Sin duda, el momento más divertido fue cuando Chatín le rompió en la cabina y le realizó un hilarante striptease.
bongo también está por
sí.
Eso fue bien temprano en la mañana, el viernes.
La torta con canchita.
Gracias, gracias, Chiqui.
Pero parece que la fiesta no estuvo tan no tuvo tanta alegría, según lo que me dice, aunque empezó tarde, ¿no? Pero esas son fiestas overnight, de amanecida.
¿Qué? No, esa es la fiesta en la radio.
Oh, ah, ya. Por eso estás con ojeras, ¿no? Es medianoche todavía, bueno,
quien realmente está en una situación crítica es nuestro amigo, el recordado Ronco Gámez. De verdad que es muy injusto la situación que está pasando el Ronco Gámez. Y es muy triste que muchas personas que nos han hecho reír, nos han dado energía, buena energía, sana energía a través de los medios de comunicación, terminen de esa forma y sobre todo con el olvido y la indiferencia. El Ronco Gámez se desvaneció en una entrevista para La Noche es Mía de Frecuencia Latina con nuestra colega, la amiga Karen, que le estaba haciendo esta nota. Aquí la nota con el Ronco Gámez.
De olvido, de bastante.
Gente de Trampolineando, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con este programa que se transmite a nivel nacional y parte de Bolivia. Muchísimas gracias, lindísima gente.
Bajó de su carro la señora Esther Capuñay. Dijo, ¿tienes el Ronco? Él está con trabajo. Yo no, este es un trabajo. ¿Quién trabaja en mi baile? Y me va.
Llama a la enfermera.
Pam. Excelente, doctor.
Por favor, déjame fuera.
Es un tumor.
¿Quién es el enfermero?
Por favor.
Se desvaneció ante nuestros ojos y, a decir verdad, muchos con temor pensamos que su deteriorado cuerpo ya no resistía más.
¿Qué dijo que sin eso se sentía mejor? Porque le ha puesto esta que le sube el azúcar y por eso se siente así como pesado. Y ahorita que le han medido, lo tiene alto.
Doctor, ¿qué cosa ha sido? ¿Una baja de presión?
No, tiene que hablar con el médico. ¿Está, no, está tranquilo?
¿Está bien ya?
Sí, está bien.
Sí, ya lo compensaron.
Pensamos que el quebrantado corazón del querido tío Ronco ya no podía cargar con el olvido y la indiferencia de todos aquellos que algún día lo empujaron a tocar la fama. Fue en medio de la entrevista que nos concedía desde la cama de un hospital que la voz más popular de las cabinas de radio se desmayó sin que nadie pueda despertarlo.
Va. Va. Sale el doctor. A ver que lo llamen.
No, está dormido. No he podido hablar con él. Le digo, ¿no? Papá, pero está dormido. O sea, no me responde. No me han dicho nada, se han ido todos los doctores, no me dijeron qué es lo que ha pasado. Cuando volteé ya estaba ahí todo descompensado.
Y has venido a tratar de hablar.
Sí, claro, tratar de despertarlo y no reaccionaba. Pero lo han monitoreado, parece que está bien. Le han quitado el suero, porque parece que el suero es lo que le ha subido un poco el azúcar.
Te saludo a tu amigo de siempre, tu amigo de toda la vida, el tío Ronco. Ya sabes, cuenta conmigo para la animación de tus actividades, de tus eventos. O sea, todo tipo de eventos, así de pequeño, grande, todo lo demás. Ahí yo mismo soy...
Desde hace 8 años al Ronco Gámez lo aqueja la diabetes, pero desde hace más de una década este hombre padece el peor de los males, el más doloroso, el más destructivo, el olvido.
El doctor me dice que es una diabetes emotiva, ¿no? Yo tengo a mis hijas las tengo ausentes, los nietos... La deuda, como que tiene todo el mundo, y que a veces no puede responder a eso, porque ya mi gran momento pasó. Entonces se te acumula y de un momento, cenar.
En las pocas frases que esbozó, encontramos tristeza y desconcierto. Y es que el ronco Gámez no entiende cómo se fue quedando solo. ¿Cómo fue dejando atrás la fama para empezar a conocer el oscuro capítulo de la soledad?
A veces sentir eso de que seguramente la gente no quiere saber de uno, te afecta bastante.
¿Sabes que la soledad es el problema más grande que tienen ellos ahorita? Por lo menos los artistas en este caso, ¿no? Estar solo, a veces terminar su programa de radio, cuando se apagan los micros, pues es un mortal más, como todos.
¿No es el ronco? Está con trabajo, yo no tengo trabajo. ¿Quién trabaja en mi radio?
Personas que somos de la tercera edad nos deprimimos más fácilmente, ¿no?
¿Y eso afecta, deteriora su salud?
Sí, no hay peor complicación que la depresión, ¿no? Porque eso limita todas las otras posibilidades de manejo clínico.
Oye, ven para acá, mira. Anda, siéntate tranquilo, compadre, porque te voy a tirar una cachetada que te van a tener que operar para sacarte la mano, compadre. Ya, te siento bien, ¿no? ¿Está bien, compadre?
Su trayectoria ha estado marcada por su peculiar estilo al interior de las cabinas de radio, pero también por su extraordinario humor al frente de los sketches que sacaron los mejores dotes de cómico de este polifacético hombre.
¿Chingolo?
Sí, señorita.
Conjúgueme el verbo nadar.
¡Ya! ¡Yo nado! ¡Tú nadas! ¡Nosotros nadamos!
¡Más bajito!
Yo buceo, tú buceas.
Se recupere y no coma mucha fruta porque si no se va a enfermar. Y acá estamos todos esperando a que llegue y que esté mejor.
Que se cuide mucho y que también no coma muchas uvas porque el doctor lo manda que no coma mucho.
Y le prometes que vas a tomar toda tu sopa. A ver, tome la sopa. Una para el abuelito. Ahí está.
Queremos un mundo regresa rápido.
Unos dibujos de puño y letra de sus nietos sumado a la repentina visita de un entrañable grupo de amigos fue la inyección que el tío necesitaba para volver a la vida. Por milagro, este hombre volvió a ser el mismo de siempre. La lección queda clara. La peor enfermedad es la soledad y la mejor medicina, el calor de aquellos que amamos. Por las tantas risas y buenos momentos que le debemos a este hombre, no dejemos solo al tío Ronco cuando más nos necesita. Recupérate pronto.
Ya, hijita.
Espero que la próxima visita no sea acá en hospital.
No, la próxima visita que seas tú nomás.
Siguiente.
Siguiente. Salín, ¿qué tal? La noche antes era mía, ahora es tuya. ¿Qué te parece?
Qué gusto ver sonreír al queridísimo Ronco Gámez, que seguramente nos está viendo en estos momentos, y su hija Inés está con nosotros. Hola. Un aplauso para Inés, por favor.
Gracias.
Inés, nosotros hemos visto las imágenes en las que tu padre se desvanece, se duerme, sí. ¿No es cierto?
Sí.
De pronto, las hemos visto por televisión y nos hemos impresionado. ¿Qué sentiste tú estando ahí?
Bueno, yo realmente, cuando él estaba siendo entrevistado por Karen, yo me fui un rato a un costadito porque justo estaban que lo llamaban al celular y yo no me di cuenta lo que estaba pasando. Karen fue la que dijo, llamen al enfermero, y cuando yo volteé lo vi a mi papá dormido, desmayado. Lo único que hice fue acercarme, ¿no? Como ven, y decirle, papá, porque siempre cuando él estaba dormido yo lo despierto, papá, papá, y él que me responde, decía, papá, papá.
Y no se despertaba.
No se despertaba, entonces ahí lo que hice fue voltear y decir, llama al doctor, porque yo no podía hacer mucho, no iba a dejar que pase más tiempo.
Te asustaste muchísimo.
Claro, me asusté, pero igual necesitaba que él se despierte y me vea que yo estaba ahí, para yo saber que él estaba bien, ¿no?
Tu padre sufre de diabetes, pero me contabas que además está padeciendo un cuadro de depresión.
Claro, mi papá es diabético hace como 9-10 años más o menos, ¿no? Eso es algo que se tiene controlado. Bueno, hace 2 años lo internamos por emergencia por un coma diabético. Estaba en 900 de,
¿no? Le había subido el azúcar a 900, pero lo normal es 100, 120.
Es muy serio,
claro. Claro, él entró en coma diabético. Los doctores ahorita no saben cómo él se salvó de eso, porque prácticamente estaba muerto, ¿no?
¿Y esta depresión es ocasionada por qué?
Bueno, en este caso, lo que agobia a todo el mundo, el tema del trabajo, el tema del dinero, las deudas.
El Ronco Gámez, el queridísimo Ronco Gámez, no tiene trabajo en estos momentos.
Ahorita sí, gracias a Dios, está en la Caribeña, en un programa de 12 de la noche a 5 de la mañana. Un horario difícil para una persona de su edad, pero él lo hace igual porque le gusta.
Y porque tiene toda la energía y todo el carisma para seguir.
Cuando él prende los micrófonos, él feliz, ¿no?
Y por eso nosotros felices de que él nos esté viendo en estos momentos, como tú nos has confirmado. Y desde aquí le mandamos un fortísimo aplauso para que se recupere pronto.
Gracias.
Gracias a ti, Inés, y vamos a estar en contacto. Gracias. Muchísimas gracias.
Quien le gusta la radio, pues sigue en la radio y en los medios hasta que se muere.
Pero la radio, los medios, es algo, es en parte ser un artista. Muchos de los que están en comunicaciones tienen su artista dentro, por alguna razón eligen más o tienen una mayor preferencia por los medios, algunos incluso detrás de cámaras, detrás de cabinas con producción y todo eso, y les gusta hacerlo hasta el final, ¿no? Y en el caso del Ronco, pues es una persona con un gran talento, o sea, no solamente en radio, sino en televisión, y seguro que en muchas artes histriónicas sobre todo. Que es su vida, es lo que le gusta hacer. Lo que me parece un poco triste, lamentable, al margen del momento en el que está pasando, y que también es triste que sea una situación repetitiva en muchos artistas, en mucha gente que ha tenido su momento de fama en la vida, que terminen siempre pues grabándose los últimos años de esa persona en un hospital, ¿no? Y en esas circunstancias. Es precisamente que saquen en la nota las escenas en las cuales está desvaneciendo, ¿no? Y cuando están tratando de ponerlo, de reanimarlo. O sea, si fuera un programa en vivo, lo puedo entender hasta cierto punto porque ya estás en vivo y las cosas se dieron ahí, ¿no? Y es más, generalmente un programa en vivo, una circunstancia, y una persona con ética agarra y manda corte comercial. Y punto. Una nota como esta, que es editada, lo ponen y lo repiten todavía, ¿no? Después repitieron nuevamente esa escena, ese momento.
¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen?
Morbo, pues.
Claro, morbo, y aparte porque el comunicador que ha editado esto, el periodista, por una manera, por ser reconocido, por decir, mira, yo hago buenos reportajes, ¿no? Uh-huh. Un reportaje que te llega al corazón. Y por eso es que ha puesto todas estas cosas que ayudan a que sea todo feeling.
Claro, y no, yo no entiendo qué relación hay con eso cuando estás de alguna u otra manera pasando por encima de la dignidad de una persona.
No creo que sea para tanto. No, Karen Herrera siempre sabe hacer bien su trabajo.
A mí no me
gusta.
No
digo solo porque la conozco.
No, o sea, no la juzgo. O sea, no creo que lo haya hecho, ay, ya voy a pasar esto para que miren qué bien yo hago mi reportaje. Capaz sí, una cuestión de sensibilidad. Me
pareció un poco de
Pero exceso, me también. Falta, claro, un poco de tacto, de experiencia. Y es que en los medios actuales, pues, te condicionan a que pienses de esa manera, lamentablemente. O sea, que tengas esa forma de pensar como que eso es lo que vende, ¿no?
Y eso es normal.
Claro, para ellos eso es normal. O sea, no es que piensen que se hayan excedido.
No, capaz la intención de Karen era de transmitir esto hacia el público, ¿no? O sea, para que sepan cuál es la real situación del Ronco.
De hecho, que la parte de no juzgar, el asunto es que si un familiar lo ha permitido, es porque entonces... ya, pues no, o sea, lo permitió.
Claro, además que Carlín luego cita el tema, ¿no?
Claro, en lo personal a mí no me gustaría que ni a un familiar cercano, en una circunstancia así, lo saquen públicamente, por una cuestión de dignidad, de imagen, ¿no? Por ejemplo, Sandro, tus padres, tu papá, ¿no? No creo que te hubiera gustado que esa fuera la última imagen que se conociera de él, ¿no?
Claro.
Mira, son cosas pues tan sutiles como esas, cosas de criterio, pero que honestamente no se manejan ya en esos momentos en los medios. Son muy pocos los que tienen el criterio, la ética para decir, no pongas esto. O sea, decir no pongas esto es como, estás loco, eso es lo que más va a vender.
Es la carnecita.
Claro, no es bonglo, ¿no? Ya, ahora, si encima la familia lo ha dejado normal, entonces bueno.
Sí, son varios motivos.
Paris Hilton viene a Lima, así es, a inaugurar su nueva tienda en Plaza Lima Norte, en el Cono Norte, en la zona de los pobres. Ahí viene la multimillonaria y hermosa Paris Hilton.
Dudo mucho que sea la zona de los pobres, ¿eh?
Bueno, la heredera de la famosa cadena de hoteles Hilton vendrá a nuestro país entre octubre y noviembre para inaugurar su primera tienda en el centro comercial Plaza Lima Norte de Independencia, del populoso y pobre distrito de Independencia. Así es, Elka Popjordanova, quien es gerenta del centro comercial, anunció que Paris Hilton traerá una oferta de su línea de carteras y accesorios. Así es. ¿Qué tal? Paris Hilton en Perú y por supuesto vamos a ir a conversar y a tomar un rico café con Paris.
Alucino.
¿Perdón?
mi vieja amiga dice de él, pero ella no sabe que es amigo mío.
Es amiga de Juanito Matasuegra.
Ah, no sé, de Juanito, pero
sí, tuyo
no
sé. ¿Qué puede decir?
De Juanito puede ser, pero tuyo, Sandro, no sé.
¿Paris conoce a Juanito?
Obviamente, ¿quién no conoce a mi tío? ¿Quién no lo conoce? Es lo máximo, claro que lo conoce. Paris, a Paris y a todas sus amigas. Ya, es más, me presentó a un par, pero no a Paris. Así que de esa manera, cuando venga, lo voy a
ver. Pero si ha estado con, tiene fotos.
Me encantaría verlos en el momento de tratar de contactarlos.
Esas fotos. Esas fotos nunca se van a mostrar.
Y las grabarías, ¿sí? Con deleite. Y el Cono Norte, en
pero
realidad.
Pero capaz viene Juanito para la inauguración, ¿no?
No creo. Bueno, sí, puede ser.
Van a reencontrarse con su vieja amiga.
Claro, sí, como
y
es un gran amigo.
Y nos hace favor de traer la carta.
Claro, pero no viene sola, ella tiene que venir con sus amigos, si no, ¿cómo?
Su séquito. Bueno, y creo que con esta noticia un poco que se desvirtúa esa imagen de pensar que en el Cono Norte, en esos lugares, está la gente más pobre, ¿no?
No. O sea, es donde el mercado está más encendido.
Claro, hay un sector que evidentemente, pues no, como en todas partes, no necesariamente abundan en dinero, pero es lo que ya se debe de echar por tierra desde hace mucho tiempo. Así como en Independencia vas a encontrar gente que gasta harta plata, o sea, ganan un montón de dinero, el rey de la papa, de la camote, no sé, o del negocio que se te ocurra, porque hay múltiples negocios ahora, y ganan muchísimo dinero, tienen esa habilidad, incluso sin haber necesariamente seguido estudios universitarios, ni mucho menos, ¿no? Más aún los que sí lo llevan a cabo, con mayor razón. Igual también encuentras pues en La Molina, en Miraflores, Barranco, en zonas así, que consideradas pitucas, así, en las zonas así donde vive la gente que tiene grandes casas, que dentro pues están, les volteas y no cae ni un céntimo, ¿no? El pantalón se queda con hueco, ¿no? Y no pasa nada, solamente viven de las apariencias, ¿ya? Y precisamente por eso se va ahí, ¿no? Ahora, lo que sí, yo no sé hasta qué punto, porque si bien es cierto, se mueve mucho dinero en esos centros comerciales en el Cono Norte, harto dinero, ves muchos restaurantes, la gente va a comer bastante pollo, hamburguesas, o sea, de todo, ¿no? Y compran también ropa y todo lo demás. La línea de productos que trae Paris Hilton son caros individualmente. Uh-huh. O sea, una cartera de $300. O sea, yo no sé si es que sí comprarían, porque una cosa es gastar plata así en cosas y otra cosa es la marca, la imagen, ¿no? Que más bien eso es lo que sí se fija mucho, ¿sabes? Lo que tú querías. Lo que querías sí compra marca.
No, pero ¿sabes por qué sí funcionaría? Porque, date cuenta, hay un tema de cultura aspiracional acá. Una persona de nivel socioeconómico A, B o A, bueno, ponle A. Imagínate que Paris venga y lo ponga en San Isidro, ponga su tienda. No tendría éxito porque la gente tiene como idea de que Paris Hilton es pacharaca o es muy comercial y es muy, no sé, muy muy, todo el mundo lo conoce. Entonces, el que menos busca algo caro, pero que sea algo caro, que sea... Que no todo el mundo lo conozca, sino que sea algo más exclusivo, ¿no? Entonces, algo de Paris Hilton no es exclusivo.
Esta es una muy buena noticia. Restringirán línea a reincidentes en llamadas falsas a bomberos y Policía Nacional. Así lo establece la ley aprobada esta semana en el Poder Legislativo. Y se espera de esa manera reducir en un 70% estas incidencias. Quienes realicen en forma reincidente llamadas falsas de emergencia a la Policía Nacional y o bomberos verán restringido su servicio telefónico, además de la multa de 90 soles o 2,5% de la UIT, según la ley aprobada esta semana en el Congreso. El congresista Yehude Simons, autor de la iniciativa, precisó que la ley aprobada contempla el pago de la multa y, para los reincidentes, el corte del servicio para los teléfonos de emergencia y la denuncia penal correspondiente. Refirió que con esta norma se espera que ese número se reduzca de 1 millón a 300 mil llamadas, y eso ya va reduciéndose año a año conforme se vaya conociendo las sanciones. Yo creo que lo que sería importante acá,
aplicándolo sobre todo.
Sí, yo creo que lo fabuloso sería aquí publicar los números de los mierdas que hacen esas
llamadas. Además,
en una página web. Porque, esos son los mierdas, con
foto. Porque las publicas y a veces hasta les gusta eso, ¿no? Que los publiques, ¿no? Se sienten héroes.
No, de esa no, porque de esa manera todo el mundo puede llamar a joder. O sea, ¿quieres joder a alguien? Sí. Acá están los números donde puedes llamar a joder.
Sí, pero esa gente le gusta un poco eso, esas cuestiones. Lo que no les va a gustar es que le quites, pues, porque a veces ni siquiera son su teléfono, es de otro, ¿no? Entonces las van a tener que ver con el verdadero propietario de la línea, ¿no? Y la multa y lo que tienen que pagar y todo eso.
91 ahí, soles no es mucho, ¿eh?
Claro, pero es que el que lo va a pagar es el dueño de la línea. Entonces, imagínate que alguien pues no usa un teléfono y tú eres el dueño de la línea y te enteras que no sé que Andrés ha estado llamando. Imagínate, ¿hasta dónde lo vas a perseguir? Ahí sí Andrés le va a parar los pelos, porque dice, pucha, se le va a agarrar conmigo, pues no, y evidentemente el otro va a decir, me has cortado la línea por tu culpa. O sea, ya se le genera de verdad todo un lío. En cambio, que los publiquen, que también puede ser, si quieres adicionar, algunos pues se sienten pues así vacancitos, pues sí, yo llamé, jeje.
No, pero sale el número del titular de la línea.
Claro, pues el problema ya es entre el que lo hice con el titular.
Volvemos, esto es Extremos, episodio 189 en Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, Out of Time, en el otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Free. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ahora sí, completo, sin cortes. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 189. Fue el tema de Itzy Scratchy, de Tommy y Dali, así es, de Los Simpsons.
Bien largo el tema.
Bueno, lo que es largo es el abuso que están teniendo muchas municipalidades, especialmente, y también entidades del Estado, dependientes de esa entidad que no sabemos qué hace. Realmente es patético, que es el Ministerio del Ambiente. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nuevamente a este recurrente tema de los ruidos molestos, en este caso, por ejemplo, el ruido molesto tan repugnante y desagradable de las alarmas de vehículo. Pues bien, respecto a este particular, tenemos aquí algo muy interesante, puesto que el diario El Comercio se esmeró en publicar esta semana una nota a media página completa, y también lo hizo La República, que es del mismo grupo, y también lo hizo América Televisión, el Canal N, todos del mismo grupo del Comercio, diciendo que en Miraflores, Surco, San Miguel y San Borja, que son distritos de Lima, Perú, hay multas contra el abuso de claxon y campañas de sensibilización antirruidos. Dice Pamela Sandoval del Águila, a quien vamos a escuchar en unos momentos, dice: los bocinazos de cada carro que pasa por el cruce de las avenidas de Arequipa y Angamos en Miraflores, y que duren 5 segundos como mínimo, causan fuertes dolores de cabeza a Milén, la escolar de 14 años, que de lunes a viernes aprende inglés entre los gritos de cobradores y el humo de las coasters. Está segura de que el tráfico tiene que ver con su malestar. Lo que ignora es que el daño en sus oídos por el excesivo ruido puede causarle de sordera hasta trastornos permanentes de estrés y depresión. Por eso supervisamos los 8 puntos del distrito en los que el ruido supera los 70 decibeles, al máximo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. ¡Sugerido! Indica Salvador Masgo, del área de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores. ¡Qué patético este hombre! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Realmente ridículo! Un estudio ordenado por la Municipalidad en el 2004 y vigente hasta hoy fijó cómo los lugares donde el ruido supera el promedio de 70 decibeles al cruce de las avenidas 2 de Mayo con Atahualpa, así como las avenidas José Pardo, Diagonal, José Larco, Arequipa con Angamos, Ricardo Palma, Petit Tuars y el óvalo del Parque Central. Desde entonces, la comuna es una de las más estrictas con el excesivo ruido. ¡Qué imbécil! Francamente, me repugna, me molesta escribir tantas... leer tantas estupideces. Su campaña de contaminación cero, lanzada en el 2011, ese gran fraude, se refiere al fraude de la campaña de contaminación cero, ha multado a 886 personas entre transportistas y dueños de locales comerciales. ¿Ven cómo lo mezclan? Lo mezclan el tema de los parlantes y las discotecas con el tema este. Lógico, así te sale esa cifra. No obstante, como corroboró el comercio, el ruido aún supera 15 decibeles, su límite saludable para quienes permanecen cerca de la avenida Angamos, por citar un caso. ¿Así? No me digas. Según el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿sabían que existe esa cosa? OEFA, dependiente del Ministerio de Ambiente. Lima tiene 30 zonas más donde el ruido promedio no baja de los 80 decibeles. El tránsito y las obras que se desarrollan por el boom inmobiliario son los principales contaminantes acústicos. Ah, no me jodas. ¿Y dónde miércoles quedó el tema de las alarmas de vehículo? ¿Dónde? En Surco y San Borja ambos factores son controlados por ordenanzas y campañas de sensibilización, etcétera. ¿Dónde está el tema de los ruidos molestos de vehículos? ¿Por qué no lo menciona del tema de las alarmas? ¿Por qué no habla de algo tan importante y que produce ruidos superiores a los 100 decibeles? Y súbitos inclusive. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no comenta sobre ese tema? Y acá hay más. La Municipalidad de Surco hace nuevamente, en este caso, el ridículo, creando, dice, multa con 150 soles por hacer ruidos molestos en Surco. Ah, no me jodas. Las pruebas de sonómetro indican que solo el movimiento de los vehículos y el claxon, o sea, bocinas, no claxon, encima ni siquiera saben escribir, genera ambientalmente más de 74 decibeles, siendo lo permitido por la OMS un tope de 70, manifestó Roberto Gómez, el alcalde de Surco. Estas declaraciones las brindó el martes en la mañana cuando se inició la aplicación de multas efectivas por hacer ruidos molestos en la comuna. Asimismo, la autoridad informó que se instaló una campaña de tolerancia cero por ruidos molestos. ¡Qué ridículo! Me parece realmente ridículo, completamente ridículo y, por supuesto, lesivo a la libertad de expresión que el diario La República se niegue y le dé miedo publicar nuestro comentario al respecto en su zona de comentarios. Por supuesto, ¿qué va a poner? ¿Cómo va a poder colocar que es una farsa, que todo esto no es más que un tema arreglado, una gran farsa, un ridículo, un fraude, porque no se está haciendo nada contra los ruidos molestos? Seamos honestos y claros, los ruidos molestos de alarma de vehículos son los más grandes, más frecuentes y más constantes y más dañinos en la sociedad, ante lo que no ha habido hasta el momento ni un solo sancionado, ni uno, y ni siquiera hay voluntad. Ya lo hemos demostrado la semana pasada en lo que respecta a Barranco. En Miraflores, ni qué decir, el mismo señor alcalde, hasta ahora lo seguimos esperando, no quiere hablar del tema. El señor gerente de fiscalización se esconde, no quiere hablar, está muy ocupado. Y nos escribieron, inclusive le hemos demostrado en el programa que no quieren hablar del asunto. San Borja tampoco, San Miguel tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en este caso, de escenificaciones. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Preparan todo para la prensa, para que salga qué bonito y mira las cámaras así, que no sé qué, no sé cuándo hacen la microonda, qué bonito y sensacionario. Y de ahí han vuelto, no vuelven ni van a volver, porque todo esto es para la farsa estúpida que todo el tiempo tratan de hacer para que la gente diga. Me comentaron un amigo, me dijo, oye, mira, mira, ¿qué te parece? En Surco ya no va a haber ruidos molestos. ¿Así tú lo crees? ¿Tú lo crees? Yo no lo creo, no lo creo. Por supuesto que no, es simplemente parte de esta ridícula farsa que está organizando la televisión, los medios, en complicidad con estas municipalidades. ¿Para qué? Seguramente para justificar su, entre comillas, trabajo, para justificar apoyo que le dan al Ministerio de Ambiente, para que digan que sí, que ellos están cumpliendo, pero eso no se da. Y como extremos, se va al extremo y demuestra, vamos a demostrar esa farsa. ¿Quieren ustedes conocer realmente cómo habla y quién es esta autora de esta nota que se ha prestado para la farsa? Estamos hablando de Pamela Sandoval del Águila, quien es redactora del diario El Comercio del área metropolitana. Vamos a escuchar a Pamela, vamos a escuchar cómo habla y qué posición tiene al respecto. Escuchemos nosotros mismos aquí en Extremos la verdad de las cosas, porque las cosas tienen que decirse con las palabras claras, sin medias tintas y sin escenificaciones y sin preparar las cosas. Ya no estamos viendo, el señor alcalde de Miraflores no quiere hablar, por supuesto, porque sabe que le vamos a preguntar cosas que no va a saber cómo responder. Pero para eso está Extremos. Aquí la nota. Acá estamos comunicándonos con el comercio.
Hola.
Hola, con Pamela, por favor.
Sí, soy yo.
¿Cómo estás, Pamela? Mucho gusto. Te saluda Sandro Parodi, periodista, director Frecuencia Primera Radio. Oye, estoy viendo acá en el diario de hoy que ha sacado una nota muy interesante sobre el tema de ruidos molestos en la ciudad de Lima.
Uh-huh.
Ya, mira, respecto a esto quería precisarte, mira, nosotros tenemos acá en la radio, en Sol Frecuencia Primera, hemos hecho un seguimiento desde hace bastantes años de ese tema, precisamente a nivel municipal y a nivel también de gobierno central, y vemos que no es muy preciso lo que estás presentando, en el sentido que, por ejemplo, que San Borja como distrito de Lima se preocupa mucho por el particular, porque según lo que nosotros hemos analizado y demostrado y probado, vemos que más bien hay mucha ignorancia en las autoridades ediles, propiamente la policía municipal, para poder aplicar las normas que existen contra ruidos molestos, llámese alarmas de vehículo o llámese bocinas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces quería un poco ver cómo, qué fuente tuviste para poder presentar la información que has publicado. ¿Perdón?
En cada caso que se ha citado ahí son las municipalidades las que tienen ya de información.
O sea, solamente te has basado en lo que la municipalidad manifiesta o declara.
¿Has leído lo que dice la nota?
He leído a grosso modo y me interesó.
Ya, claro, revísala completa por favor y vas a encontrar, en el caso de Miraflores, un estudio de ellos del 2004. Hay una institución que está afiliada al Ministerio del Ambiente que ha hecho un estudio más reciente de su tipo sobre su contaminación sonora del 2011. Es el único actual que hay, no han hecho otro. Y lo que concierne a las municipalidades son fuentes de cada municipalidad, según las acciones que ellos consideran han hecho contra la contaminación sonora. Al comparar los 43 distritos, esos cuatro son los que tienen medidas, por decir concretas, contra el tema.
Correcto, pero precisamente respecto a la municipalidad de Miraflores, que está citando, nosotros uh-huh. hemos presentado una nota donde el mismo señor alcalde, el actual alcalde, ignora uh-huh. sobre el particular, inclusive se demostró...
Yo lo he entrevistado y él está al tanto de los decibeles, ¿no?
¿Perdón?
Yo lo he entrevistado y él está al tanto del
mismo... Pues parece que no, por eso me hubiera gustado que te hubieras documentado un poquito con el material que tenemos. Me gustaría poderte encontrar...
Pero el material que ustedes tienen, ¿qué estudio es?
¿Perdón? Nosotros mismos hemos analizado... Perdóname. Nosotros mismos, como periodistas, hemos analizado la reacción de las autoridades frente al tema de ruidos molestos a manera efectiva, en forma inopinada, y el resultado es absolutamente diferente. O sea, solamente lo que hemos visto a nivel por lo pronto, Barranco, San Borja, Miraflores, uh-huh. San Miguel, que también lo está citando, es que simplemente escenifican las cosas para la prensa, pero la verdad, la realidad no es así, no es tal. Incluso, o sea, lo ves y si gustas te paso algunos enlaces reales, verdaderos e inopinados.
No, pero es que no te entiendo. Una cosa, ¿tú me hablas de un estudio o me hablas de opiniones de vecinos?
No te estoy hablando de opiniones de vecinos. Te estoy hablando que nosotros mismos hemos constatado, hemos visto la ocurrencia del ruido molesto, hemos nosotros mismos llamado a la autoridad y nosotros mismos hemos visto cómo la autoridad reacciona, incluyendo uh-huh. el señor alcalde de Miraflores.
Uh-huh.
Y de esto queda registro. Entonces, y las respuestas también que ellos han dado por escrito uh-huh. y verbalmente. sea, todo está documentado, no hay ningún comentario o que algo que se me haya ocurrido. Entonces, por eso me gustaría mucho que pudieras contrastar lo que tienes versus el material que nosotros tenemos para poder presentar una idea mucho más objetiva.
¿Por favor, a mi correo? ¿Tienes dónde anotar?
Me gustaría que sea personal, es más, nos gusta, ya que has tenido tanto interés.
Antes de las 6 de la tarde, como comprenderás, en un periódico tenemos un cierre y estoy terminando una nota.
Yo comprendo, por eso mi llamada no era para importunarte. Mi llamada es simplemente, en todo caso, ya que has tenido tanto interés en este particular, poder hacerte una nota y que puedas exponernos el material que tienes y nosotros darte el material también, ¿no?
Claro.
Porque en extremos tenemos mucho interés en este particular y sobre todo que no se engañe a la gente y no se diga que las cosas estén muy bien cuando no es así.
Nadie está diciendo que las cosas están muy bien.
Es que se está diciendo un poquito eso, como que esté todo, que al menos esta municipalidad está preocupando, y si el mismo señor alcalde guarde silencio y nos ha respondido como lo hizo públicamente, sobre ese particular, no creemos muy bien en lo
Mira,
que está diciendo.
Mira, yo no soy de Miraflores, yo no vivo en Miraflores, no tengo ningún interés en defender a ninguna alcaldía en particular, y te digo que por lo que yo he podido entrevistar, sí, al menos saben de qué están hablando. Pues, en la radio respondió otra cosa, la verdad
no sé. Me parece que no, o sea, el tema de fondo es que ignoran la nota. Pero en fin, ¿cuándo podríamos encontrarnos para no molestar?
Depende de mi tiempo, la verdad, yo dependo del día a día. O sea, yo no puedo decirte mañana, pasado, sino pues, lo que podemos hacer
estamos es coordinando por...
Así responde el comercio, así responde Pamela Sandoval del Águila, con ese de casi nulo interés sobre las notas que ella misma presenta. Me da la impresión que no es muy consecuente con lo que está presentando. Dice, los señores de la municipalidad de Miraflores están muy bien enterados, el alcalde sabe lo que habla. ¿Cómo le escuchas, Ana Rosa?
Bueno, lo que ella misma dice es que se ha basado solamente en la información que le han dado en las municipalidades, ¿no? En la nota se refiere a decir eso, o sea, qué es lo que están haciendo en las municipalidades, pero cuando tú realizas una real investigación periodística, se supone que investigas todo, o sea, investigas incluso qué opinan los vecinos, investigas, te vas por las calles a cerciorarte de que en realidad están habiendo o no están habiendo ese tipo de ruidos, y vas donde las personas encargadas de hacer la sanción a ver si que realmente lo están haciendo, y luego vas y preguntas, ¿no?
Es lo que hemos hecho en extremos con la municipalidad de Miraflores.
Claro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en las entidades públicas, en esos organismos del Estado, normalmente se establecen campañas contra determinadas cosas, contra ruidos molestos en este caso, contra contaminación, contra las drogas, contra diferentes cosas, ¿no? Y se les asigna determinado presupuesto que se supone que deben de tener para realizar estas campañas. Esos presupuestos ya sabemos todos que pasan por una serie de trámites, de licitaciones, en fin, de las cuales creo que gran parte de ese presupuesto no llega a la campaña, sino va a algunos bolsillos, o en fin, o son terriblemente mal administrados. Al final, lo importante para ellos es presentar un informe donde se diga que cumplieron con hacer la campaña que se había establecido, ¿no? Entonces, sacan fotos, sacan unas notas y lo ponen ahí, ¿no? Miren, acá están las fotos, acá están las notas, ya cumplimos, ¿eh? Ya hicimos la campaña.
Es que no siempre se esperan que la gente indague tanto.
Ajá.
Y dicen, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Necesitamos poner notas. Sabemos que el problema existe, pero no sabemos si realmente se ha solucionado por completo. Sabemos que hay gente que está haciendo cosas para evitarlo, pero no cierran, no, nunca.
Es que, André, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la coherencia y al razonamiento. Está quedando como que los lectores del comercio, en general la sociedad, son unos ignorantes que no razonan. O sea, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Suicídate, ya lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Los chanchos vuelan. Deben existir los chanchos que vuelan. Pues debe ser verdad. En ese caso, hay una incoherencia. Están hablando que en el caso, por ejemplo, cita el caso en Gamos con Avenida Arequipa, hay una criatura de 14 años que no puede escuchar bien sus clases, etcétera, y le da dolores de cabeza, vómitos, etcétera, por el ruido de las bocinas, por los cobradores que gritan. Momentito. ¿Solamente eso? ¿Y qué hay del tema de las alarmas de vehículo? ¿Acaso no suenan? ¿Acaso esas las filtra su oído y su cerebro y no lo escucha? ¿O resulta que esas sí están permitidas, esas sí están exceptuadas, esas sí tienen que ser aceptadas? En el momento que una alarma suena, está invadiendo tu espacio personal. está metiéndose en tu cabeza, no tiene por qué ingresar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que escuchar? ¿Todo para qué? ¿Para la seguridad de otra persona? ¿Por qué razón? ¿Y a mí qué me importa la seguridad del otro? ¿Por qué no utiliza otro método que no sea contaminante? Es lo mismo, yo puedo votar tener un vehículo que, digamos que si vibra o alguien intenta robarlo, emane un gas venenoso a tu alrededor y mate a cualquier persona que esté alrededor, incluyendo al eventual delincuente que quiera robarlo. Ok, murió el delincuente, dirán, pues el ladrón murió. Correcto, o el ladrón no se va a acercar porque el gas venenoso se acerca. Correcto, pero ese gas venenoso puede matar a otras personas. En este caso, este ruido molesto sale a la calle y no es un solo carro. Son muchos, muchos, se multiplican como hormigas. Generan uno, dos, tres o muchos a la vez, inclusive ruidos que son inclusive mucho más fuertes y nocivos que las bocinas, que simplemente es un vehículo que pasó y se fue. En cambio, la maldita alarma se queda ahí, se puede quedar por horas, se puede quedar todo el día. Entonces, a eso vamos, y es innecesaria. ¿Por qué esos vehículos tocan bocina? Por ejemplo, porque quieren llamar pasajeros, porque quieren avanzar, porque está atascado el tráfico y al final pasan. Pero en cambio, la alarma del carro está detenido, está parado ahí. Y suena por simplemente torpeza ignorancia de sus propietarios.
Claro, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, los ruidos que más me fastidian, en tu caso, Sandro, es lo de las alarmas, que también en determinado momento me molesta, también son las bocinas, ¿no? Cuando efectivamente las tocan por las puras. Creo que en general es el hecho de que hagan algo sin ninguna justificación. Si hay tráfico y el carro no avanza porque alguien se paró adelante sin razón alguna, o porque efectivamente alguien va a cruzar la pista y puedes atropellarlo y le tocas la bocina para detenerlo, es justificado. Estás haciendo uso de la bocina.
Es una emergencia.
Para una situación que justifica, ¿no?
Así es.
Ya, no que agarres y simplemente, estás cansado, que lamentablemente también pasas, hay un tráfico terrible y no avanzan, pero igualito, ¿no? O sea, la que está ahí, la policía, Que tiene que dirigir el tránsito, no voltea para darte paso y comienza, porque de verdad a veces da cólera tanto rato esperando para que puedas pasar, y ese ruido comienza a fastidiar. No, pero es cierto, o sea, ya hemos hablado un montón de veces, un montón de episodios del programa, del problema de las alarmas de los carros, ¿no? Pero lo que cuenta en este caso de las municipalidades y estas notas clásicas que salen en los medios cuando hay, entre comillas, estas campañas, es eso. O sea, lo que ellos quieren es tener material para justificar al final su informe del año de que hicieron la campaña contra ruidos.
¿Cómo ve la respuesta de Pamela?
Ella simplemente está cumpliendo con su chamba. O sea, simplemente ella le tocó la nota de la campaña esa de los ruidos en las municipalidades. Eso es lo que le ha tocado hacer, lo pone y punto, ¿no? Y nada más. Porque no es una periodista, me parece, de investigación. O sea, de irse a investigar y a comparar y denunciar y de lucha, ¿no?
Lo ha hecho de una manera genérica, como decía anteriormente, porque sí es una cuestión por cumplir, por decir, mira, estoy poniendo lo que está pasando, pero no me cercioro si realmente si está sucediendo esto. Uh-huh. Solo lo pongo y a ver, ya.
André, pero un momentito.
No se espera.
No es una pequeña nota. Ha sido una nota de que ha salido en portada, en primera plana del comercio, ha salido dentro a media página completa, yeah, fotos, etcétera, y grandes notas. Ha salido además en La República, que es un diario del mismo grupo, y ha salido en América Televisión.
Pero esa es parte de una campaña. Es una cuestión
multimedia.
Es parte de una campaña.
Pero eso más lo ponen como responsabilidad social. No lo pintan tan como la noticia, sino como, miran, se está haciendo responsabilidad social, qué bueno, ¿no? Para que la gente diga, mira, qué bien que están tomando medidas. Pero, no, como te digo, más allá de eso, no van.
Y de alabar al alcalde de Miraflores, me dicen, no, que yo no vivo en Miraflores, y a mí que no. Momentito, pero vives en Lima, puedes pasar por Miraflores, y por último te debes a la audiencia, te debes a los lectores, al público. Entonces, siempre he criticado la gente que realmente no debe estar en los medios y que realmente no cumple la función que deberían cumplir. Entonces vas y como no estás suficientemente preparado y no te has informado bien, vas y sí señor, lo sacas ahí. Joder, ¿y dónde miércoles quedó el tema de la alarma? Pero ahora, acá hay que mencionar algo también importante. La gente que tiene vehículo tiene siempre, vehículo con alarma, siempre la tendencia a defender, como si fuera un adicto, a defender lo indefendible, a defender el tema de la alarma, y simplemente te exceptúas, bloqueas en tu cerebro tu razón y dices, eso es correcto.
Claro, porque correcto. Estarías chocando contra sí mismo,
pues. Y aquí te incluyo a sacerdotes, te incluyo a místicos, entre comillas, te incluyo a psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, jueces, quien sea, padece de esto. Eso ya lo he comprobado durante años, y aquí debe prevalecer la razón, pero mientras las autoridades como las que hemos visto y los medios irresponsables como los que acabamos de demostrar promuevan, porque al actuar de esa manera y al ignorar el tema, cuando lo tocas, promueves el asunto, a pesar que existen normas específicas al respecto, entonces el asunto va a continuar y más gente lo seguirá haciendo. Y eso que se llama falta de convivencia, promueves la falta de convivencia y la falta de respeto y vivir en paz en este país. Regresamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos, y ya tenemos para volver. Volvemos, viene Mailania y esta versión de Loving You, amándote. Volvemos en Extremos, ya viene Fonchi en unos momentos desde Arequipa. ¿Tenemos ya listo? ¿Todavía no está listo? Bueno, en unos momentos va a estar listo y lo presentamos en Extremos, episodio 189. Ahora sí. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continúa el programa que friega. Extremo. Así es. Las combis no dejarán de circular en las calles de Lima. Ya sabía. Ya. La alcaldesa Susana Villarán afirma que se les entregará algunas rutas complementarias. Dijo que transportistas que convocaron a paro buscan la informalidad. O sea, que nada, las combis continúan y van a seguir al menos en Lima. En julio del año pasado, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dijo que de manera categórica no se permitirá que ni una combi más circule por la capital. Sin embargo, trascendió y dijo que esas unidades podrán seguir trabajando siempre y cuando no tengan más de 25 años. Luego de precisar que estos vehículos se les podría conceder algunas rutas complementarias, añadió que estas están en conversaciones con los propietarios. Sobre el tema, el gerente de transporte urbano, María Jara, explicó que tomaron esa decisión tras evaluar el impacto social del caso y recibir la sugerencia de los mismos transportistas. ¿Han visto la cantidad de smog que botan esas combis? La forma como la gente viaja en ellas.
Cómo manejan.
Exactamente.
Cómo hacen carreras.
Así es. Así es. Ahora, el tema es que son en cierta manera un mal necesario, pero de ahí es que poco a poco se vaya dando mejores sistemas de transporte a las personas y no tengan necesidad de utilizar esto. Por ejemplo, el tren. El tren que puede ir del Callao al menos al cono este sería una gran ayuda. Están las rieles ahí. Uh-huh. Ya no hay mucho que hacer. Varios trenes ahí y gran solución de transporte público.
Claro, lo que pasa es que como todavía, por ejemplo, no se termina toda la ruta que debería de tener, o sea, todavía hay la planificación de continuar con el tren en las diversas rutas.
No te estoy hablando del metro de Lima, el tren eléctrico, te estoy hablando del tren de los viejos rieles que van desde el Callao hasta la sierra.
Ya, pues, pero para eso pues tienes que trabajarlo, ¿no? O sea, no están ahí simplemente.
No, el tren actualmente va desde el Callao llevando minerales, pero puedes poner ahí un tren especial o varios trenes que vayan transportando pasajeros en diferentes horas del día.
¿Tú qué cosa crees? Ah, ya, mañana pongan el tren y voy y pongo los tres vagones, ya se hizo. No puedes, o sea, toma tiempo. O sea, no estoy defendiendo a Susana Villarán, me parece también que estas combis generan un tráfico innecesario además. Lo que pasa es que también lo que existe ahorita, lo que existe ya, todavía no todo el público se acostumbra a usarlo, están en el proceso, faltan algunas rutas a las cuales no llega, entonces evidentemente necesitan estos transportes para poder llegar. Hay gente que se queja de que igualito, o sea, tienen que caminar hasta tomarse el tren o caminar o tomarse vehículos para llegar a tomarse el metropolitano y les conviene más la combi, en fin, ¿no? O sea, son cosas que no pueden desaparecerlas de arranque porque todavía hay mucha gente que las usa.
O sea, no pueden desaparecer todas. Deberían desaparecer la mitad. Lo que pasa es que por haber muchas, justamente por estas combis, es que se crea el tráfico en Lima porque se estacionan en lugares estratégicos donde no dejan pasar a nadie.
Claro, no. Entonces tienen que desaparecerlas y eso se va a lograr en realidad por una consecuencia. Primero tienen que ir de menos a más. O sea, ir poco a poco desapareciéndolas y mientras más se va colocando pues nuevas vías de transporte como las que ya están existiendo y la gente comienza a acostumbrarse a darles el uso adecuado y pueden ya generarse otras más, poco a poco van a ir dejando de usar las que queden. Pero lo que sí se hace necesario es que ahora sí desaparezca un buen grupo que sí pueden estar en las vías de manera innecesaria y generando, como tú dices, toda la contaminación que quedan y parándose en lugares que no son ni paraderos o cruzándose, metiendo el carro por donde se les da la gana, cometiendo mil y un infracciones, ¿no?
O se ponen en paraderos, pero no para recoger pasajeros de forma inmediata, sino para estacionarse.
Sí, ¿no? Se quedan ahí una eternidad mientras que la gente está, o sea, quiero avanzar porque tengo que llegar, ¿no?
Claro.
Una cosa así. Y lo que pasa es que, no sé, pues a mí me parece que hay una total falta de planificación, o sea, muchas ideas y poca estrategia de cómo llevarlas a cabo. Entonces, cuando ya están en el camino, se dan cuenta que no pueden hacer lo que dijeron.
Sí, porque entonces, si te das cuenta, mira, tú dices, ya, eliminan a toda la mitad de las combis. ¿Qué haces con esos trabajadores que se quedan?
Sí, es lo mismo que yo pensé cuando dijeron eso. ¿Y cómo llegas entonces? O sea, no todos van a poder tomar de manera óptima el metropolitano ni el tren, porque no está cerca a su casa, no llegas ahí, o sea, sí, es mucho más rápido para los que están cerca ahorita, los que pueden tomarlos. Hay gente que les parece genial, pero no, yo no estoy cerca a un tren eléctrico para tomarlo. No, además, a mí no me ayuda
además,
todavía.
Además, si tú desapareces la mitad de las combis, el tren eléctrico sería un transporte de carga, o sea,
sí, porque se va a repletar, o sea, entonces, entonces tienes que ir poco a poco, o sea, mientras se van, o sea, se va ampliando la ruta del tren, se van nuevamente, o sea, colocando más vagones, más rutas, ¿no? Como digo.
El problema no son las combis, el problema es cómo utilizan las combis,
sí.
cómo esos choferes tratan a la gente, la forma como manejan, la forma como el hecho que hagan infracciones sucesivas y si no las quieren pagar una y otra vez, cómo tratan al público, cómo manejan, cómo incumplen sus rutas, pero cómo tienen las combis por dentro, pero todo eso es el problema.
Pero también hay muchas, pues, porque si tú sales a Javier Prado cuando hay tráfico, ves la cantidad de carros que hay, ¿no? Y la cantidad de combis, o sea, no solo combis, también carros, taxis viejos, ¿no? O sea, no puedes pasar simplemente, o sea, hay lugares en los cuales no tienes por dónde pasar porque está todo lleno de carros, así, ¿no? O sea, atosigado de carros. Entonces sí hay demasiados carros
particulares,
en la ciudad.
Particulares. Ajá. Y públicos. Hay demasiado. Debería existir un control para, o sea, si te das cuenta, hay mucha facilidad para conseguir un carro.
Ajá.
No digo que empeoren la manera de conseguir un carro, pero temprano tú sales y antes te demorabas media hora y ahora te demoras una hora para llegar a un lugar que no es tan lejos, ¿no?
Ajá.
Entonces la gente que tiene que viajar de cono a cono, porque es mucha gente la que viaja de cono a cono, es la que provoca este tipo de congestionamiento, ¿no? Porque todos se pelean por recogerlos.
Ajá.
Todos se pelean por recogerlos y mira, y por eso sucede todo esto.
Claro, y para muchos de ellos sí les está sirviendo ahora el metro de Lima y el metropolitano, o sea, les está sirviendo, pero no todos tienen acceso a ello por una cuestión, pues, de lejanía, ¿no? O sea, no todos están cerca y de todas maneras se ven obligados a tomar una combi o a un vehículo que los ligue, ¿no? O sea, les permita conectar para poder llegar a su centro de trabajo. Y mientras todavía no se completen las rutas necesarias para que puedan abarcar todo, van a ser necesarias todavía que sigan existiendo estas combis, que se sigan usando, pero sí debería de irse reduciendo poco a poco, ¿no? Una de las medidas que parece que van a tomar es precisamente la de los años, ¿no? O sea, si tengan más de 25 años, salen, ¿no? Pero eso lo debéis haber pensado desde el comienzo, es una lógica. No decir, vamos a desaparecerlas y luego ya no, pues obvio, pues no se puede. O sea, eso es lo más lógico. Pero es demagogia, es la forma en como vendes, como manipulas a la gente que creyó.
Como el tema de los ruidos molestos.
Claro, ¿no? Y en realidad, y a veces creo que también se lo han creído, o sea, que podían hacerlo. Cuando no es así, ¿no? Ahora, también otra cosa, ¿no? La otra vez estaba en el centro de Lima. Y también era terrible caminar, no solo por la cantidad de gente que había, sino que nuevamente ambulantes afuera. O sea, en el piso, los plásticos que ponen y se ponen a vender sus cosas.
No dejan pasar también.
Y no puedes caminar, o sea, siempre hay gente en Lima, siempre ha habido congestión de gente, sobre todo en fechas así festivas. No, esta no era ni una fecha festiva, nada, por ahí decían unas que como es quincena, mucha gente viene a comprar.
Los ambulantes creen que todo Lima es un mercado.
No, hay sí. Ambulantes que creen, no los ambulantes todos.
Bueno, claro, hay unos que sí están empadronados.
Bueno, yo sí generalizo.
Pero, o sea, caminaba y decía, ¿por qué hay tanta? O sea, era desesperante, tanta gente, no se puede caminar, pero ¿por qué? O sea, tanto a comparación de antes, ¿no? Pero, y pensaba, no es este, ya pasó Navidad, ya no están comprando para el colegio, o sea, ¿por qué hay tanta gente? Y de pronto me doy cuenta, o sea, miro alrededor y efectivamente, pues, o sea, están poniendo nuevamente los plásticos en las pistas. Obviamente el espacio para poder caminar es mucho más angosto y siguen pasando, pues, los carros que llevan su mercadería, esos que van empujando, ¿no? Nada más la gente que no sé por qué, dónde tienen la cabeza que se les ocurre ir al centro de Lima con sus bebés en cochecitos. Sí, en cochecitos, o sea, y nadie puede pasar, ¿no? O sea, todo el mundo así tratando de una procesión. Mira, agrégale eso, la cantidad de ambulantes y una señora con su fruta, su carretilla de fruta caminando en medio de todo eso. No había eso. por mucho tiempo ya no había eso, ya ella era, ay, como que decías, por fin ya no hay todo esto, ¿no? Yo era de nuevo todo eso, de nuevo las han llenado, o sea, faltó nada más, o sea, bastó que hubiera un huequito de libertad y ¡fra! Se metieron de nuevo.
Sí, sí, o sea, cuando algo no está prohibido, está permitido.
Cuando no hay autoridad, pues.
Claro. Muy bien. Y ahora Yuya vuelve acá a Extremos a pedido del público en su segunda oportunidad y da consejos para hombres. ¿Cómo tener su primera cita? Supongo que no será de trabajo, ¿no? O de amor, ¿no?
Convénceme, Yuya, convénceme. Ver,
vamos con Yuya.
Viernes y no he subido de maquillaje ni de peinados, ni esas cosas, no es para mujeres. Me ocurrió hacer como que más videos a la semana, pero no va a ser siempre, solo cuando tenga tiempo. Los hombres siempre me dicen, oye Yuya, ¿por qué te olvidas de nosotros? Entonces yo como que sí me siento mal y hoy les voy a dar como unos consejos para que su primera cita sea padrísima. Me emocionan esas cosas y bueno, les voy a dar como tres outfits diferentes, bueno, tres ideas diferentes, porque tenemos un closet y entonces como que vamos a elegir lo que más nos gusta. Va a ser un outfit como para irnos a un cafecito, otro va a ser para comer y el último va a ser para irnos a una cenita o no sé qué, lo que ya saben, ¿no? Ya depende como que de tu edad y de tus gustos y esas cosas. Les voy a dar 10 ideas que está padre y que no está padre que pasen en las primeras citas y espero que les guste el video y vamos a empezar. Vamos con los 10 consejos para que tu primera cita sea perfecta. Tienes que tener en cuenta que todos somos diferentes, entonces cada quien tiene gustos diferentes. De hecho, a mí me encanta como que la formalidad. Soy súper rara para los gustos sombrales, como que no me gustan como tanta seriedad y esas cosas. Me gusta como un sucio limpio, no sé cómo explicarlo, se los juro, no soy como tan... Pero bueno, estas fueron las respuestas como que con más manitas y lo que más comentó la gente y entonces supongo que eso es importante ya que como que también a mí me gusta en un hombre y vamos a empezar. Elegí las respuestas como más coherentes porque la verdad se pasaban. Uno decía, quiero que la primera cita llueva y que me agarre y que me bese, me den un ramo y compre la casita con los hijos. No, o sea, cosas normales. Báñate, ¿sí, no? Limpien sus zapatos. Tampoco que traigan como que el charolazo. Cosas discretas. Échate perfume. A mí me encantan los hombres que huelen delicioso. Córtate las uñas. Uñas es importante, no es que me recuerde a alguien. Lávate los dientes, ay, los dientes es súper importante. Sé limpio, que eso nos gusta a las mujeres. Los silencios incómodos. A mí en realidad un silencio no me afecta, o sea, hasta lo disfruto, como que me gustan los silencios, pero también no te quedes callado esperando a que la otra persona hable y tú, no sé, no lo hagas incómodo. Intenta como meter comentarios buena ondita y no dejes que la persona se la pase hablando y tú callado. Si van para conocer, sé seguro de ti mismo, o sea, no vayas así como que hola, o sea, sé seguro, así, cuéntale, platícale, no te quedes callado y tampoco hables demasiado, como que tienes que equilibrar porque creo que hay unas personas que hablan y hablan de ellas y no dejan que la otra persona como hable y eso es estresante, entonces pregúntale de ella para que vea que también hay interés. No vayas a presumir, es horrible, ni de lo que tienes ni de lo que no tienes, menos de lo que no tienes. ¡Qué flojera! Mejor como que disfruta el momento y deja de pensar, tengo que presumir para encajar. No, eso es importante. En cuanto a ropa se refiere, vas a una cita, no vas a una boda, porque el otro día estaba viendo que un brother traía como que el saquito. O sea, tranquilo, no tienes que exagerar, te lo juro. No hables de tu ex, eso es prohibido. No vayas a hablar de tu ex a menos que ella te pregunte algo y no te vayas a extender así como que a mi novia le compraba las flores que a ti te di, con mi novia comía lo que estoy comiendo contigo. O sea, no hables de tu ex porque ya es pasado. Puntualidad, quedaron a las 8, llega a las 8, no a las 9, ni a las 10, ni a las 12. Llega a las 8, es importante que llegues a la hora que quedaste. Para las mujeres y para los hombres. De primera cita, no vayas al cine porque el caso es platicar y en el cine como que tienen que estar calladitos y esas cosas. Entonces, eso ya déjalo para después. El cine en la primera cita no está padre. No estés todo el tiempo con el celular y menos escondidita así como que no me vaya a ver. O sea, sácalo. O sea, si vas a escribir algo, si vas a llamar, llama, no lo hagas escondidas porque es como que me estás escondiendo. No intentes hacerte el gracioso si no lo eres o si no amerita el momento, ¿no? O sea, no intentes buscar chiste. Tranquilo, es más chistoso un chistito naturalón. A mí me encanta que sean graciosos y me encanta como un tipo de graciecita natural. Y lo más importante
importante, si te gustó la cita, pues muestra interés. Te puedes mandar un mensajito discretito, una llamadita tampoco. Hola, hola, me la pasé bien. Mensaje, no, o sea, discreto. O sea, ¿te gustó? Pues sí, entonces llévatela tranquila. Y ahora vamos con los outfits. La primera cita es un café y vamos a buscar cosas para la ocasión. Optamos por usar una playera tranquilita con cuello B y unos jeans. Y para que no estuviera tan simple, nosotros le agregamos una chamarra, pero tú puedes utilizar un suéter delgadito que combine bien. Y utilizamos unos tenis simples y comodísimos, pero que se ven bien. Ahora vamos a una comidita. Utilizamos una polo azul, unos jeans blancos y unos mocasines azul marino. Y ahora vamos con el de noche. Es algo como más formalito, pero tampoco es cosa de irte a la boda. Es como para irte a un barcillo, para irte a cenar. Vamos a tomar una camisa, esta me gusta. Y en la parte de abajo un pantalón oscuro estaría bueno, para que se vea un poco más formalito. Podrías usar uno como este o este. Vamos a utilizar este para que no sea tan exagerado así la formalidad. Y que no te veas como tan producido tampoco, ¿no? Algo así. Y ahora vamos con los zapatos.
Y por último, en los pies también elegimos unos mocasines azul marino. ¡Y listo!
Espero que les haya encantado el video. A mí me pone felicísima. Cuéntenme cuál outfit les gustó más. ¿El número 1? ¿El número 2? ¿O el número 3? Salió un video padrísimo de Gabriel Salas. A mí me encantó y te lo dejo aquí para que lo veas y le puches y te lleve hacia él. Está increíble. No te vayas a ir sin olvidar que tenemos Facebook y también tenemos Twitter. De todos modos, en la parte de abajo te dejo los links. Chécalos bien porque hay unos que no soy yo y está horrible eso. Y también les dejo el Twitter de mi primo. Gracias por ayudarme. Te amo. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos para hombres, déjenlo en los comentarios. Les mando muchos besos. Bye.
Bueno, eso fue Yuvita.
¿Sí? ¿Estás enfocado?
Sí. Así te es guapérrimo, te lo juro. Te la creí.
Bueno, y ahora Yuya está reemplazando a Fonchi. Se acabó Fonchi. Con los consejos de Yuya.
¿Qué tal, Santo? ¿Aprobaste o jalaste?
¿Cómo?
¿Aprobaste?
Por supuesto.
Por supuesto que jalaste.
¿Y André?
No sé, yo digo porque ya.
Sin palabras.
André, no sé, no, nunca le he visto en sus citas.
Sin comentarios.
Ni me veas tampoco, ni me veas.
Bueno, consejos para un dulce despertar. ¿Cómo despertar alegre y feliz? Y acá vamos precisamente a colocar música para un buen despertar.
Durmiendo feliz.
Despertando feliz.
Para despertar feliz.
Muy bien, la luz sobre los párpados es un indicador para el cerebro. Hora de despertar. Antes de dormir, deja abierta una pequeña rendija para que entre la luz del amanecer. Si estás en una habitación sin ventanas, puedes optar por instalar un simulador, un sandbox o light therapy. Un aparato que puede programarse para encenderse poco a poco la luz de la habitación. Así es, programa la cafetera. En un pequeño estudio, investigadores encontraron que durante la inercia del sueño hacia el déficit en las habilidades motoras y cognitivas, situación que puede durar hasta una o dos horas después de levantarse. De ahí que el café sea una muy buena solución. La cantidad de cafeína en una taza eleva el rendimiento físico y mental en un 30% tan solo 15 minutos después de haberlo consumido. Por lo tanto, tomar una taza de café en los primeros 10 minutos de vigilia puede hacer que la siguiente media hora sea menos complicada. Existen cafeteras que pueden programarse para despertar junto contigo. Así es, así que haz la prueba. ¿Qué más tenemos? La inercia del sueño puede sentirse peor cuando el despertar es abrupto, es decir, cada mañana con el despertador. El aturdimiento se da porque el cuerpo está forzado a entrar en un estado para el que todavía no está listo. Una alarma amable que permita un despertar gradual puede aliviar los primeros momentos de la inercia del sueño. Por ejemplo, con la voz de Sandro Parodi. Hay quienes programan la televisión o el iPod para que toque música tranquila. Incluso hay CDs con sonidos de olas o de aves. Que va de menos a más. Algunos expertos proponen despertar media hora antes, aunque suena como un despropósito. La estrategia funcionaría de la siguiente manera. El ciclo de sueño, que lleva a cabo una en series de 5 etapas. Primero, sueño ligero. 2, sueño un poco más profundo. 3 y 4, sueño profundo. Y 5, sueño ligero o etapa REM. Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Conforme avanza la noche, los ciclos del sueño se suceden y varían. Las fases más profundas se acortan y las ligeras se alargan. Cuando suena el reloj por la mañana y uno está luchando por despertar, es probable que se encuentre en una fase 3 o 4. Por lo tanto, intentar levantarnos media hora antes puede coincidir con una etapa más ligera del sueño, con lo que el despertar sería menos difícil. Eso, además, le suma media hora a tu mañana, que bien puede aprovecharse para desayunar con calma. Muy bien, y después tenemos: la actividad física es una excelente forma de sacudirse la inercia del sueño. Trata de realizar actividades de rutina y sin mucha demanda. Sacar la basura, salir con el perro. Estamos refiriéndonos al animalito, ¿no? Caminar al kiosco a comprar el periódico o simplemente colocar la alarma en el otro extremo de la casa, a manera que tengas que caminar hasta allá para apagarlo. Si bien no son ejercicios propiamente dichos, esos movimientos contribuyen a disipar el aturdimiento. Una buena almohada. Una almohada sin soporte evita que descanses correctamente, lo que provoca que el despertar se convierta en una pesadilla cuando se sufre de inercia del sueño. El doctor Mas de la Universidad de Cornell recomienda hacer la siguiente prueba para saber si debes cambiar tu almohada. Dóblala a la mitad y suéltala. Si recupera su forma, está bien. De lo contrario, tu almohada está muerta y debes reemplazarla por una que te brinde mayor soporte. Y finalmente, baño tibio y jazmín. Tomar una ducha con agua demasiado caliente hace que el cuerpo se relaje tanto que uno quiera volver a la cama. Optar por el agua fría para despertar es, digamos, un poco hostil. El agua tibia es un estímulo no agresivo y bastante eficaz para despertar. Puedes complementarlo con unas gotas de aceite de jazmín, que es un buen difusor, o en un copo de algodón. Es bueno para despertar el entusiasmo, el optimismo, la concentración y la inspiración. ¿Qué tal?
Interesante. Algunas de las cosillas así las he hecho. No sé si por las mismas razones, porque no pensaba precisamente en tener un alegre despertar, sino porque sé que soy bien dormilona. Entonces pongo el despertador sí media hora antes, porque sé que de arranque no me va a levantar, sino que me va a costar harto levantarme.
¿Tú eres dormilona?
Sí. Entonces lo pongo media hora antes y...
Exactamente eso.
Y como que tengo media hora para darme el valor para decir ya, levántate, ¿no? Y es más, ¿no? Esos despertadores que cada 10-15 minutos vuelve a sonar para recordar que ya, ¿no?
Obvio.
También he hecho lo de poner el despertador lejos de mi cama cuando sé que tenía que levantarme sí o sí, o sea, era algo demasiado urgente que no me debo quedar dormida. Y tengo la hora justa, o sea, ya no puedo poner media hora antes porque se me iba a dormir menos, una cosa así. Entonces lo ponía lejos para tener que levantarme, apagarlo y ya no volverme a echar, ¿no? Quedarme así ya.
Ah, yo duermo con mi celular despertador en la mano.
Ah, no, tan buena la mano no, porque de pronto yo lo tiro por ahí.
¿Y qué suena? ¿Qué suena?
Una canción que es media que... No me acuerdo, pero es horrible. Y como
que es sí. Verdad.
Me da un sacudón y ya no puedo volver a dormir.
Claro, yo en realidad lo hago también así. No porque ahí ponen que pongas una música suavecita, ¿no? En realidad yo pongo la media hora antes y pongo el despertador con una canción que me despierte, porque necesito que me despierte. Porque si no, yo no me despierto, yo sigo durmiendo. O sea, me ha pasado cuando no he puesto así, ha sido la radio, por ejemplo, y le he puesto una música suave.
¿Solo
bueno,
frecuencia primero?
No, en radio de señal
gracias.
Abierta.
Gracias.
Señal abierta, pues no la escuchaba en la radio, ¿no?
Gracias.
Entonces, sonaba y
la
apagaba y seguía durmiendo. Entonces no me funcionaba. Por lo tanto, decidí que no, que tenía que despertarme agresivamente. Y es más, recordarme cada 10 minutos que tengo que levantarme. Porque si no,
uno, sigue durmiendo. Uno se levanta con una canción más o menos así como esta, ¿no? Ligeras. cuando duerme bien, pero el común de la gente no duerme bien. Duerme a partir de las 11, 12, 1 de la mañana y se tiene que levantar a 5 o 6 de la mañana. Entonces,
claro.
No cumples. No
ahora
cumples.
Hay mucho de eso, hay mucho de acostarte muy tarde, ya sea porque... Sí, Benito Facebook. O estás metido, o estás con, realmente haciendo cosas que tienes que terminar.
Trabajos, cosas.
Ya llegas tarde de un día largo de haber estado en varios sitios por cuestiones de trabajo. Y sabes que al otro día también tienes que levantarte temprano.
Exacto.
¿No? Entonces, ya no duermes las 8 horas a veces que quisieras dormir, sino menos, y sabes por consecuencia que es muy probable que sí te puedas quedar dormido.
Trabajo.
Por lo tanto, tienes que tomar medidas para levantarte y no quedarte dormido y salir rápido.
Oye, ¿verdad? Entonces, hace tiempo que yo no duermo 8 horas.
No, y a veces sí duermo. Generalmente los fines de semana o cuando sé que no tengo que levantarme temprano, o sea, me doy de corrido, o sea, cuento las 8 horas en el despertador y pongo el despertador las 8 horas justo.
Wow.
Pero que si
¿cómo
no...
lo haces?
Volvemos con lo último del programa. Fonchi no va a estar, parece que todavía sigue de viaje hacia Arequipa y no podemos hacer el enlace con él. Regresamos con lo último de Extremos, episodio 189, en Sol, Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El tema que escuchamos fue de la familia Ingalls, o también en inglés llamada House in the Prairie.
La casita de la pradera.
Así es, así es. Serie favorita de Ana Rosa. Bueno, es una serie antigua, pues, ¿no? Para gente ya mayor.
Gracioso. Solo porque te comenté que el otro día cambiando había visto a la familia Ingalls.
¿En qué año naciste, Sandro?
¿Perdón?
¿En qué año naciste?
¿Me estabas hablando de Dulce Mariposa?
No, me apé.
Bueno, estábamos hablando de John Villalón. Así es, que dice que va a estar 2 episodios más haciendo las reacciones de Extremos y después se perderá para siempre.
¿Qué?
En fin, ¿qué me estabas hablando?
No, tú, Fonchi no va a estar hoy día.
Hoy. Así es, por más que lo hemos intentado. Y Ana Rosa parece que no va a estar la otra semana,
No sé todavía, no lo sé. No lo sé.
Hablando a ver quién es.
Porque va a estar viendo Cats.
Así parece.
Pero también.
Dulce Mariposa. Está
ajá.
Así que... Bueno, acá me está diciendo que no va a poder. Efectivamente, acá ha llegado un mensaje de Fonchi diciendo que no va a poder estar en el programa ahora, en fin. Y ahora sí, Ana Rosa va a... ¿qué me estabas comentando, Ana Rosa? ¿Que no vas a estar la otra semana? ¿Cómo es la cosa?
Que todavía no lo sé, no sé por qué comentas algo que todavía no está confirmado.
Bueno, ok. Vamos ahora con los estrenos de Ana Rosa. Y la obra Cats se estrena la otra semana, ¿eh?
Este sábado 28 estrenamos Cats. Ya después de tanta espera y tantos ensayos agotadores y que me han hecho sufrir mucho, por fin se va a estrenar con toda la gravía y con todos los efectos especiales y todo lo que va a haber. Increíble, va a ser increíble.
Muy bien. Adelante, Ana Rosa, con sus estrenos.
Bien, acá tenemos un doble estreno, porque se está estrenando una sala de teatro y dentro de ella se está estrenando una obra. La familia Bernasconi, Carlos, Lucía de la Cruz, ¡Sandro! ¡Qué peso que eres! Carlos, Lucía y sus hijas Césica y Sandra. Peso, por favor, al público escucha. Sandro suele alterar los textos que uno va a leer por broma. Bueno, repito, la familia Bernasconi, Carlos, Lucía y sus hijas Césica y Sandra inauguran un nuevo teatro en Miraflores, situado en la emblemática calle Bellavista, sí, casi casi al frente del Teatro Británico. La historia, la histórica casa convertida ahora en el Teatro de Lucía, así es el nombre de esa nueva sala de teatro, es un homenaje que le brindan Carlos, Césica y Sandra al amor de su madre por las artes escénicas. Por el mismo motivo, Lucía Irurita será una de las protagonistas del montaje con Irurita. El que el Teatro de Lucía Irurita. Abrirá sus puertas al público este 19 de abril, es decir, ya las abrieron. La cartelera que le espera al público será una temporada de monólogos a cargo de Césica Bernasconi y luego una obra dirigida por el reconocido director Roberto Ángeles. Esta acogedora sala de 108 butacas está abierta a las propuestas de actores, directores y todos los interesados en ampliar la oferta cultural en este espacio que sin duda será un nuevo punto en el mapa cultural de Lima. Pues bienvenido el Teatro de Lucía. Y la obra que van a estrenar es Divina Sara, Memorias, de John Murrell. El Teatro de Lucía abre sus puertas con Divina Sara, Memorias, comedia escrita por John Murrell con las actuaciones de Hernán Romero y Lucía Irurita, como Irurita. La mítica Sara Bernhardt. Bajo la dirección de la conocida Ruth Escudero, Divina Sara, Memorias es una comedia escrita en 1977. La legendaria actriz Sara Bernhardt, interpretada en este caso por Lucía Irurita, vive su último verano. Ellas y su secretario George, quien es Hernán Romero, escriben el segundo tomo de sus memorias para ella, que revive su pasado y a las personalidades que le dieron forma a su vida. Agobiada por su débil memoria, la vieja estrella obliga a su secretario a entrar en un juego sin fin, donde representan a muchos de los personajes extraordinarios que marcaron su vida, develando las secretas pasiones e inseguridades que una diva jamás mostrará a su público. No se lo pierdan.
No vayan.
La temporada, como dijimos, va desde el 19 de abril, los jueves, al lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, ventas de entradas en Teleticket de WOM y Metro. O en la misma boletería del teatro, la dirección Bellavista 512 Miraflores, frente al Teatro Británico. Y está abierto desde las 15 horas hasta las 21 horas. Entrada general 50 soles. ¡Pum! Estudiantes y jubilados 25 soles, lunes populares a 30 soles.
Ah, fresh.
Próximo estreno, como ya anunciamos la semana anterior, Drácula de Bram Stoker, en el Teatro de la Plaza Isil. Irá desde ya, si viene el estreno esta semana, del 27 de abril al 3 de julio, de jueves a martes a las 20 horas. La Huella también, en el Teatro Igna de Miraflores, de viernes a lunes a las 20 horas. Heart Sprite, en el Teatro Peruano-Japonés, del 14 de mayo al 16 de agosto, de jueves a domingos a las 20 horas. Y se busca un cuento que ya se estrenó en la Diza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas hasta el 22 de julio. Y está en temporada en el PUC. Perdón, ¿qué pasa? Allá. Emma. Que es una obra de teatro para niños también, los sábados y domingos a las 16 horas. Continúa en temporada La Cocina, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes, en el Teatro El Arco, del mismo horario, de jueves a lunes a las 20 horas. Laberinto de Monstruos, en la Biblioteca Nacional del Perú, Teatro Mario Vargas Llosa, los miércoles, todos los miércoles de abril y de mayo a las 20 horas. Fui a verla, muy, muy recomendable. La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa en el Teatro PUP, de jueves a lunes a las 20 horas. Y como ya dijimos, se estrena, ya viene este sábado, 28 de abril a las 17 horas con 30 y 20 horas con 30.
La Caja de Oropel Producciones.
Y el domingo 29 de abril en el mismo horario, hora exacta.
La Caja de Oropel Producciones.
Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala, nos dicen, ya lo saben.
¿Qué hora?
En el Teatro del Colegio de la Salle, Cats. Con la actuación especial de quién? De André Moro.
¿Puedes hacer un poco del personaje?
Claro, ya se puede contar ya.
A ver, cuenta. No, haz un poco del personaje.
Mi personaje, todos los personajes cantan, ¿ya?
Él canta.
No, no tienen una voz en especial, ¿no?
Pero a ver, canta pues.
¿Qué, ¿cómo te voy a cantar ahorita?
Pero para lógico, pues para
voy a adelantar un poco la historia.
Grito.
Ya, somos los Jellical Cats y tenemos tres líderes entre todos los gatos. Hay gatitas, hay gatos viejos, hay un gato de la contextura de Sandro más o menos, que es gigante, gigantesco. Y es el gato el como el patriarca, una cosa así. Yeah. Luego están dos líderes, un líder más o menos adulto y yo soy el segundo líder, que se llama Alonso. Mi personaje se llama Alonso, pero con Z.
Yeah. Alonso.
Y nos encargamos de la reencarnación de los gatos. Y va a haber una especie de ritual que hará que cada gato se muestre y empiecen a hacer canciones súper, súper divertidas, súper dinámicas, con buenas coreografías y en algunos casos con efectos especiales. Van a haber bastantes objetos y va a estar totalmente ambientado porque van a haber objetos en el fondo que van a ser muy luminosos, van a haber un montón de cosas, en verdad. Y la gente en verdad está muy bien, nos hemos preparado de una manera alucinante. Los ensayos, sobre todo la gente que es muy plástica. Hay bailarines conocidos que estuvieron en el gran show y van a demostrar su arte y les aseguro que les va a encantar.
Genial. Así, sí. Ya lo saben, ahí va a estar nuestro André Moyo en CAT. Las entradas las puede adquirir en la Asociación Cultural Las Máscaras, en la Avenida Petituar 1261, Santa Beatriz. Apúrense que se agotan. Y en el teatro, los días de la función.
Sí, lo puede conseguir ahí mismo. Lo van a encontrar en los mismos precios. Así que vayan. Si no pueden comprarlas antes de la preventa, pueden ir. Vayan temprano y las pueden adquirir y entrar.
Cine. Esta semana se ha estrenado Fenómeno Siniestro. Nos muestra un equipo de cazadores de fantasmas en un show televisivo que ruedan un episodio dentro del abandonado hospital psiquiátrico Collingwood, donde durante años se han informado de fenómenos inexplicables. Cualquier cosa en nombre de la televisión vale, así que se encierran durante una noche dentro del lugar, pero no tardarán en darse cuenta de que el edificio está más que maldito. Está vivo y no tiene la menor intención de dejarle salir de allí con vida. Se encuentran sumidos en un laberinto de pasillos interminables y aterrorizados por los fantasmas de antiguos pacientes. No tardarán en cuestionarse su propia cordura con C, descubriendo la verdad que esconde el oscuro hospital y grabando lo que será su último episodio.
Ya María Victoria.
Pirata.
Santana.
Una loca aventura. Un peculiar grupo de piratas y su capitán desean por encima de todo ganar el premio al pirata del año. Sus aventuras los llevarán desde las orillas de Isla Sangrienta hasta las calles de Londres. Tendrán que enfrentarse con piratas y rivales, pero también se encontrarán con Charles Darwin e incluso con un chimpancé parlante. La última pelea. ¿Quieres ir a ver la película? La última pelea. Viendo. Drama ambientado en el mundo de las artes marciales mixtas. Un veterano de Vietnam, Nick Nolte, abandona el boxeo para trabajar en una fundición de acero. Sus graves problemas con el alcohol han destrozado a su familia, pero llega un momento en que, arrepentido, deja la bebida y decide entrenar a su hijo más joven, Tom Hardy, para que participe en un torneo de artes marciales en el que se enfrentará a su hermano mayor, Joel Edgerton.
Bien, y estamos con Fonchi, que está retrasado y va a estar aunque sea unos instantes acá en el programa antes de terminar. Bienvenido, Fonchi.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado de acompañarlos. Lamento la demora. Calculé estar hace una hora acá en tierra firme, pero bueno, acaba de aterrizar el avión, hubo una demora por problemas con el clima. Y encantado de acompañarlos. En esta ocasión tocar un tema que aborda dos subtemas, ¿no? El primero es un programa en televisión de España que tuviste la gentileza de alcanzármelo, Sandro. Me pareció un programa muy interesante que aborda el tema de Taham, ¿no? O el zumbido, estos ruidos que se están escuchando a nivel mundial. Es un programa, creo, que busca ser lo más objetivo posible, sin embargo no deja de tener cierto tufillo sensacionalista, pero que creo que el trabajo con respecto a Daham, porque son muchos los temas que pude observar en este programa, dura más o menos 2 horas u 1 hora y media, en el caso de Daham se han invitado a muchos expertos en temas de acústica, en temas de movimientos terrestres, de fenómenos naturales, y todos concluyen en algo: nadie tiene una explicación para el zumbido. Es más, se hace en este programa un análisis del sonido en diversos lugares
y del planeta, y hay diferencias, pero mínimas, en los diferentes lugares. Creo que es uno de los programas más completos que he visto desde que hemos empezado a abordar el tema, Sandro. Me pareció muy interesante y la recomiendo a todos los escuchas que lo busquen en YouTube, como Daham, simplemente, ¿no? Van a encontrar mucha información con respecto a esto y es muy interesante. Ahora, en segundo lugar, tú me alcanzaste también una noticia que afirma o confirma algo que yo sostengo desde hace mucho, y es que el cáncer estaría relacionado con las emociones. La gente que tiene muy, muy profundos sufrimientos o depresiones es más propensa a generar cáncer. Y esto es muy cierto. La gente, yo he conocido miles de casos, miles ya, de casos en los que gente que ha fumado toda su vida nunca se ha muerto, no le ha pasado nada en relación al cáncer, mientras que gente que no ha fumado ha terminado muriendo. La incidencia de menor cáncer en el mundo se encuentra en Italia, y el italiano es una persona muy flemática, que no le hace mucho caso a los problemas. Primero está su familia, primero está el hedonismo, el satisfacer sus principales necesidades para luego preocuparse de otras cosas. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente hay una alta correlación entre las emociones y el cáncer, ¿no? Y este programa español, que aborda el tema de Daham en los dos primeros capítulos, los otros seis son de diferentes temas, y uno de ellos me impactó y me gustó muchísimo, porque analizan el porqué de los milagros, ¿no? Se discutió si es que la mente podía hacer milagros. Y es algo que efectivamente yo creo, y está muy relacionado con el cáncer, ¿no? La mente puede generar milagros. ¿Por qué? Porque cuanto más uno se convence de que se va a curar, efectivamente puede curarse. Este programa que estoy recomendando por YouTube, se los recomiendo a todos los escuchas que quieran profundizar en el tema, es muy interesante, y bueno, ya la próxima semana lo profundizaremos, lo analizaremos con mayor detenimiento, Sandro.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. Como siempre, ¿a dónde te pueden ubicar?
Al correo electrónico adk-811@yahoo.es, y terminar comentándoles a los escuchas que esta semana estaremos empezando a colgar en la web nuevos programas de Estar Enamorado. Hay nuevos casos, y bueno, ya vamos a estar comunicándonos también por ese medio.
Excelente, gracias, Fonchi.
A ti, Sandro.
Muy bien, se va Fonchi, y antes de concluir el programa, y estamos en realidad en el borde del programa, y acá ha venido todo esto de golpe, se nos estaba pasando y tenemos que ahora sacar una nota importantísima que lo habíamos mencionado ya en programas anteriores, de Alessandra Bojorquez y Marisa Bojorquez, quienes tienen un albergue de gatitos y perritos también, que ahora los vamos a conocer, a los cuales les encanta darles el cat show, dice. ¿Te acuerdas?
Sí.
Lo pasamos hace algunos programas, y parece que no han tenido mucha suerte y no han tenido mucha aceptación de los medios, lo cual me parece muy mal. Sobre el tema este de la adopción responsable que le quieren dar a esos animalitos, y bueno, queremos nosotros ayudarles nuevamente, como no, con el mayor gusto, sobre todo por la forma como lo quieren hacer, porque no quieren darlo a quien sea, quieren que sea gente realmente que los quiera.
Claro, como es lógico, ¿no? El adoptar a una mascota implica integrarlo a tu familia como un miembro más y darle todo el amor, el cariño y el respeto que se merece. O sea, una mascotita en un hogar llega a formar parte de la familia, y lo quieres y lo proteges igual como se protegería a un menor, a un hijo, a un sobrino, a un hermanito, en fin, ¿no? Entonces, lo lógico es eso, porque a veces pues hay gente que recoge animales de gente loca, no los maltrata, los usa para otras cosas.
Es que hay muchos animales sueltos en las calles, complicado, sí. Ese tema.
Claro, en el caso de ellos pues los recogen, los curan, los preparan todo para que precisamente sean adoptados para un hogar feliz.
Muy bien, ahora sí, Alessandra Bojorquez está con nosotros acá en el programa, acá en Extremos, episodio 189. Bienvenida Alessandra acá al programa, aunque ya en la parte final de Extremos en realidad, pero de todas maneras estamos con ella. Bienvenida al programa. Alessandra, ¿nos escuchas?
Sí, claro.
Cuéntame, ¿cuál es el objetivo que persigues? Tú tienes acá muchos animalitos, acá tenemos a Bigote, Sultán, Pomish, Pomos, Yam. Yam, lo vimos la otra vez.
Yam.
¿Sí? Yam, allá, Iam. Buena la corrección. No es Yam, es Yam. Bonnie y Dulce, Yellow, Mitzi, Joshua. Yo soñé con Joshua, Zampito, Blanquita, Piraños. ¿Quiénes son Piraños? Jacob, Christian y Demi.
Son Jacob, Christian y Demi.
Jacob. Ya que tenemos a Negruchín y Stitch.
Negruchín y Stitch.
Que son crenchos. No sé por qué le llaman crenchos. Y de acá vienen unos perritos que se trata de ositas. Chocolatita, Miel, Odi, Pelusa y Rex y Kelly y Julie, que son madre e hija respectivamente. Bueno, toda una labor que has hecho, y cabe decir que estos animalitos han sido rescatados de la calle.
De la calle.
Y tú los has cuidado junto con tu equipo de amigas y amigos, sí. De muy buena voluntad, y también te has preocupado por su alimentación y por su salud. ¿Qué es lo que estás buscando ahora, Alessandra?
Sí, lo que me importa en este momento es que los adopten a todos, ¿no? Me gustaría que los adopten a todos ellos, sobre todo a los gatos, que yo a los gatitos los tengo acá en mi casa, los perritos no los puedo tener, están en otro lugar, pero a los gatos son los que más me urgen, ¿no? Que los adopten, porque ya en el mes de mayo yo estoy viajando, como dicen ahí en el mensaje, y por eso me urge eso, que los adopten gente responsable, que se comprometa a vacunarlos, desparasitarlos, esterilizar, echarle el antipulgas, todo eso, pues no, o sea, como debe ser una adopción responsable.
Y son muchos, acá estamos hablando más o menos de cerca de 20 mascotitas que sí. Están ustedes teniendo, caramba. Pero qué va a pasar si ya estamos mayo es ya prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si no logran encontrarle un hogar?
Bueno, vamos a viajar mi hermana Marisa y yo, pero se va a quedar una amiga, y ella es la que nos colabora en el temporal y todo, la que nos ayuda. Ella se va a quedar a darles de comer a los gatos, todo eso. Uh-huh. Pero obviamente tengo que darlos una opción sí o sí, ¿no?
Claro, no se
porque
puede.
Porque no va a haber una persona que esté siempre cuidándolos como yo, ¿no? O sea, lógico. Yo vivo acá con ellos, yo los cuido, yo miro lo que hacen, yo los mantengo bien, o sea, los tengo bien. Pero uh-huh. Esa chica solo va a venir a darle de comer y a mirarlos, ¿no? Entonces me gustaría por eso que sí los adopten gente responsable, como he dicho.
¿Y tú no te vas a llevar a España, donde estás viajando, a ninguno de ellos?
No, a ninguno de ellos puedo llevar. De repente me llevo a mi perrita, pero de acá un tiempo.
¿Cuál de ellas es tu perrita?
No, no está en adopción.
No está en
adopción. Obviamente,
¿y por qué? ¿Y por qué te gustan tanto los animales? Yo digo eso porque para mí, yo tenía una perrita Totem, que bueno, la quiero todavía mucho para mí, aunque ya murió en el año 84, para mí sigue viva todavía, y me representa mucho para mí. Es más, el día que me vaya de mi casa, que van a venderla, la voy a llevar ahí a un cementerio de animales, no me voy a dejar que la tienen como desmonte. ¿Hay cementerio de animales, de mascotas?
Lo que hacemos es cremar. Se puede cremar.
Ya, bueno.
Sí,
todo está muy bien.
Sí, bueno, lo que yo busco es eso, que los adopte gente responsable, gente que los tenga como yo. Yo, la verdad, no los puedo vacunar a todos, ¿no? Porque no me alcanza tampoco con la comida, ya me gasto demasiado. Pero por lo menos trato de mantenerlos limpios, con el antipulgas, desparasitados, en lo que yo pueda, ¿no?
¿Y no has recibido ayuda de ninguna empresa o alguien que les apoye?
De empresas no, pero sí de gente, o sea, particular, viene y me colabora, o de repente me deposita en el banco y yo con eso les compro la comida.
Correcto. Pues, tanto mencionas acá Cat Show, Purina debería pues pronunciarse, ¿no? Que sea con algo, que sea con alimento, ¿no? No creo que les cueste mucho. Bueno, vamos a tratar de hablar con nuestros viejos amigos de Ricocán o de Purina, en todo caso, aunque dicen que a Ricocán le cae mal, ¿no?
Sí, la verdad que sí, los gatos vomitan.
Le voy a decir a nuestro amigo el señor Arregui, propietario de Ricocán, de Rintiza, ¿por qué vomitan los gatos con el cat, con el Ricocán? ¿No? Caramba, habría que medir por qué razón, pero en fin, vamos a ver, ¿y los perritos si aceptan el Ricocán o no? ¿O también lo vomitan?
Los perritos, bueno, yo a la perrita que tengo, porque también ahí Osita, la imagen que puedes ver, es una perrita que la atropellaron en el mes de febrero, ya la hemos operado, aunque no ha quedado del todo bien, pero no, o sea, se hace de todo, corre, juega, salta, todavía es cachorra, tiene 6 meses. Ella también está en adopción, y a ella yo la tengo aquí con los gatos.
Me da muchísima ternura todo lo que me dices, ¿no? A mí me identifico mucho, y cuenta con nosotros acá, conmigo, a nivel personal, y acá con toda la radio, el programa, para cualquier tipo de difusión, apoyo, lo que quieran, campaña, lo que tú gustes, para esos animalitos a los cuales, por supuesto, no podemos dejar a su libre en libertad, de que les pase cualquier cosa, ¿no? O sea,
claro.
Y en realidad son un símbolo, ¿no? Porque imagínate cuántos animalitos deben estar por la ciudad dando vueltas solos, ¿no? Y a disposición que les pase cualquier cosa, ¿no?
Sí, eso sí, da mucha pena, ¿no? Uno quisiera ayudar a todos, pero a veces no se puede, hay limitaciones. Bueno, ojalá que la gente se anime a adoptarlos, en verdad, la mayoría que están ahí son adultos, ya de 1 año, 2 años, pero es como cualquier gato que te va a dar el mismo amor y lo mismo, pues, ¿no?
Correcto. Ana Rosa, que hay que preguntarte algo.
Sí, una consulta, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué crees que no hay mucha gente que quiera adoptar a los gatitos? ¿Por falta de difusión o a los perritos, ¿no? O sea, o porque crees que piensen que les puede generar gasto, o sea, ¿cuál crees que es la razón por la cual no has podido adoptar todavía, dar en adopción todavía a los gatitos y perritos?
La verdad es que yo no entiendo por qué la gente no se anima. Para mí un gato macho mismo, porque yo los entrego ya esterilizados, o sea, los machos los entrego castrados y a las hembras esterilizadas, pero yo no entiendo qué mucho gasto puede generar un animal mucho. La verdad, o sea, yo a mis 17 años trato de conseguirme como sea la comida para los 23 gatos que tenemos ahora.
Alejandra, yo creo que lo que tú dices tiene y no tiene razón, o sea, tiene razón en que tú dices, ¿qué gasto les puede cocinar? ¿Qué gasto les puede cocinar cuando tú amas a los animales? Ahí sí, claro, te entiendo perfectamente. Pero es una persona que no los quiere o no le interesa mucho. Dice, qué bonito gatito, qué bonito perrito, cuando está cachorrito y cuando ya crece nos mandan al techo, ¿no?
Exacto.
Que ese es también un acto muy cruel, ¿no? Entonces, para tenerlo así, mejor no lo tienes, ¿no?
Exacto. Hay muy poca gente que le gustan en verdad los animales, ¿no? Porque a muchos puede gustarle cuando están cachorros, como usted dice, y luego cuando ya están viejos o los tienen en el techo o los botan, porque he visto muchos casos de eso. Entonces, en verdad, sí me gustaría que adopten a mis animales, que sea gente que realmente les guste. Como dije, son animales, o sea, son gatos ya adultos, pero igual te van a dar el amor que cualquier otro animal, que cualquier gato bebé,
Con mi hermano que está en Estados Unidos, él dice que él no dona sus órganos, pero que si fuera por su perro que tiene allá, por él sí lo donaría sus órganos para que con sus órganos puedan alimentarle a su animal. Es bueno, imagínate, o sea, hay gente que ama mucho los animales. Tenía también una amiga, Ileana, que decía que un perro a veces te quiere más que un hombre, ¿eh? Increíble, claro. Increíble.
Es más fiel.
Exacto. Bueno, okay.
Sí, y eso de que porque yo creo que no los están adoptando es porque creo que la gente tiene la falsa idea de que porque son adultos no se van a acostumbrar a su casa. Uh-huh. Yo he tenido acá, no sé si viste la foto del gordo Luis que tenía 5 años, y así de 5 años lo rescaté de la calle porque lo habían quemado. Y para nada, o sea, se acostumbró muy bien, estuvo acá prácticamente, iba a cumplir 1 año conmigo, pero felizmente fue adoptado. Entonces, eso es mentira, de que porque están grandes no se van a acostumbrar a la casa.
¿Lo adoptaron?
No. Yo tengo acá animales de 3 años que los he recogido aquí y hasta ahora los tengo, ¿no?
Correcto.
Tengo gatos de 1 año adultos y hasta ahora están acá. O sea, eso es mentira. No porque sean bebés se van a quedar en la casa y porque sean grandes se van a ir, se van a escapar, ¿no? Bueno, como comento, yo tengo gatos ya adultos aquí y se quedan, pues, ¿no?
Muy bien. Alessandra, te pueden ubicar aún, acá tengo los, tus números, 98064-5355, 98064-5355 y 9894-32242.
Sí.
¿No? Y hay un correo electrónico que es alessandra con doble S guión bajo 124 guión bajo 19 arroba hotmail.com. Repetimos, alessandra con doble S guión bajo 124 guión bajo otra vez 19 arroba hotmail.com. De verdad, todo mi cariño, todo mi amor para tus animalitos, para ti, por ese gesto. Tienes solo 17 años. Y que estés haciendo junto con tus amigos y tu equipo, todo esto es realmente invaluable. Y vamos a ver si más colegas de la prensa, caramba, se ponen la camiseta, con eso llegan a algo, ¿no? Yo estoy convencido que debe haber muchas personas que estarán muy interesados en tener a estos lindos animalitos en su casa.
Bien.
Porque el mundo lo que necesita es amor, en realidad, ¿no?
Claro.
Eso es lo que falta, que con tanta noticia negativa que hemos hablado hoy en el programa, caramba, concluir la semana con esto, con estos animalitos, me parece fantástico. Muchas gracias, Alessandra, y mantengamos el contacto para saber en qué queda lo de tus mascotas.
Sí, y un consejo para la gente es que debería esterilizar a sus animales, ¿no? La cosa también es evitar la sobrepoblación o disminuir la sobrepoblación. Por eso todos mis gatos están esterilizados y castrados. Y es mentira eso de que porque es macho no debemos de castrarlo, no, bueno, es la mejor opción que le puedes dar a tu animal, pues, ¿no? Por eso a la gente esterilicen y castren a sus animales.
Correcto.
Así ayudan mucho.
Aunque les debe doler mucho, ¿no? Pero supongo que les pondrán algún tipo de anestesia o algo, ¿no?
Claro, sí, yo como, aparte de tener a los animales, yo realizaba desde el año pasado campañas de esterilización acá en mi casa, en el distrito de Ventanilla, al principio había poca gente que se animaba, pero poco a poco ha ido aumentando, ¿no?
Pero los duermen para hacerle este proceso, ¿no?
Claro, los anestesian completamente.
Correcto.
La castración, que es para un macho, perro o gato, dura 10 minutos y la verdad yo lo veo un poco doloroso. En cambio, a la hembra sí se le tiene que hacer un corte un poco más profundo, que dura unos 25 minutos por gato y por perra dura media hora. Pero es lo mejor que puedes hacer, así evitas la sobrepoblación y bueno, pues no, los animales que yo tengo acá pues son animales que han sido abandonados por sus dueños, algunos desde muy chiquitos, desde los 15 días de nacido, entonces así ayudaría mucho, la verdad.
Excelente. Alessandra, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Extremos, en Solo Frecuencia Primera, y mantengamos el contacto para ver en qué quedan sus animalitos.
Ya, no, gracias a ustedes por ayudarme a difundir, de verdad.
Es nuestra obligación.
La gente se anime a adoptarlo.
Tiene que ser así, es nuestra obligación. Muchas gracias. Adiós.
Ya, gracias a ustedes. Hasta luego.
Muy bien, Alessandra Bojorquez hablándonos de Ian y de sus amigos.
Sí, así que esperamos que los adopten, que...
Yo sé que uno.
Yo ya tengo mi perrito y ya no tengo espacio para nadie más. Si pudiera...
¿Cómo se llama?
¿Ah?
¿Cómo se llama?
Stuart.
Stuart.
Sí.
Stuart, little.
Sí, pero ese nombre le puso mi papá. Yo la verdad, cuando lo llamo le digo Perry. Sí. Más fácil y entiende más.
Bueno, por acá en una vez vamos a publicar la foto de Totem.
Claro, ¿por qué no? Así que la gente que se anime, porque en verdad les harían un bien a estos animalitos que lo único que hacen es alegrarte la vida, así que...
Es verdad, muy bien. Es verdad. Y me has hecho recordar mucho a Totem. Bueno, en realidad Totem yo le decía Totem, ¿no? Le decía Niñi, también le decía Sam. Pues su nombre verdadero era Samantha, ¿no? Le pusieron eso, pero bueno, yo le puse Totem. En medio, parece vudú.
El Totem, pues, ¿no? El Totem.
Sí.
Muy bien. De ponerla así en su estatuilla.
Tótem. Muy bien. Gracias por acompañarnos en Extremos. Ha sido un placer tenerlos acá en el programa. Y los esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, efectivamente, donde esperamos pues que las noticias y las novedades sean mucho más agradables que las que estamos acostumbrados últimamente.
Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, ¿no? Sol Frecuencia Primera.
Y momentito, no vas a estar la semana siguiente porque tienes que estar en Cats.
Voy a estar en Cats. Así que, sí, no voy a poder estar, pero...
¿Hasta nunca?
No, porque no, vamos a estar todavía, vamos a estar.
Ah, ya, muy bien.
Pero... No, de todas maneras, síguenos. Síguenme a mí también, André Moyo.
¿Quién va a estar en Twitter? Reemplazo? ¿A quién vas a poner en reemplazo?
Sorpresa, pues. Eso.
¿Hombre o mujer?
Sorpresa. Mejor que sea mujer, ¿verdad?
¿Sorpresa? ¿Viene con sorpresa?
Viene con sorpresa.
O lo vas a traer a Ian. Capaz Ian viene a reemplazarte.
Bueno, gente, eso es todo con nosotros. Adiós.
Bye. Gracias y hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.